Porque el pase de aire atrás de los centrales la pincha para que vaya Borja Enzo Pérez. Reacciona tardíamente Borja, igual dominó el arquero. 44. En un instante empezamos a jugar en la adicional 0 a 0.
Asociate Sport Club y empezá a potenciar tu bienestar. Más de 600 sedes en todo el país y beneficios exclusivos. Ingresá en www.sportclub.com.ar y conoce más. Sport Club, cada vez más cerca tuyo.
Hasta aquí. Hasta aquí. Y enfatizo esta cuestión. Considerando la guita que pusieron uno y otro, y más allá de resultados circunstanciales, en el rendimiento futbolístico, lo de Boca y lo de River es una decepción. De los dos, ¿eh? Después, sí, Boca ganó ayer, pero... y hoy River no pierde, ponele, le ganó Independiente, pero... Es una decepción, ambos dos, cada uno con sus particularidades, ¿no? Pelota que viene profunda para el paraguayo Parzajú, lo saca a pasear allá por la derecha, finalmente Luca Martínez Dupuy a Paulo Díaz, lo bajó, lo maltrató, Paulo Díaz el intento desesperado de recuperar rápido la pelota, lo derrumbó cuando iba cerrando Pesela, también casi en el ángulo de córner, tiro libre para el Tomba, sí. 45 infracción, agregaron 5, vamos hasta los 50, Alejandro Apo.
Hay que tener claro que River nunca le encontró la vuelta al partido, está buscando una situación, un centro, algo que lo pueda salvar a River, y ahora lo busca Godoy Cruz, pero digo, no fue un partido de recuperación, no. De River.
Corner de Abrego, el centro, devolución hasta ahí nomás, ¡de cabeza! No le pudo dar con potencia. Juan Meli dominó Armani, que salió rápido por la derecha, a ver si puede aprovechar River, porque Godoy Cruz soltó mucha gente en ataque, ahí está, el toque de una de Colillo, la cambió de frente, Bustos, gran anticipo, estupendo, anticipo de el volante de Leyes, que pudo cortar lo que era un pase de Colillo en el círculo para acelerar, sí. Y poner, ¿por qué no?, algún delantero, al Pite, al que sea, en ataque, porque River iba a la contra con más gente que Godoy Cruz, retrocediendo, el tema que la entregó mal Colillo. Ahí está Pesela, sí, sí, sí. 46 y medio de 50, tiró un caño Busto, casi la pierde, va arriba abajo y ganó Barrea. ¿Para qué tirar para el caño Busto? No es lo tuyo. Hasta la quiso jugar Martínez Dupó y rebotó en uno de River y cobraron mano a Colillo. Era mano en línea. Lo encanó a Colillo, yo no sé si era mano, cuando Martínez Puy quería hacer un pase peligroso para atrás. Corroboró, Chavarría, tiro libre, en posición de tres. Le corresponde a Godoy Cruz. ¿A cuánto? 3 minutos del final.
¿Seguridad y garantía? Entonces elijo los cercos 100% hormigón de Premol Díaz.
Fue final en Brasil. Ganó Corinthians de Ramón 2-1 frente al Santos con Neymar en cancha.
A diferencia del producto que recién nos presentaba Laura Caragliano, River no da ni seguridad ni garantía. Sí, no le hacen goles tampoco, pero no juega bien. No. El Pitti es el mejor de todos. ¿Qué quiere que te diga?
Pudo cambiar el partido. No lo logró porque... Mirá lo que pelea Godoy Cruz, que está atacando ahora, intenta por todos los medios. River no encuentra seguridad para armar una jugada profunda.
Pelota salida de Armani rápida después de un centro de la izquierda, salió por el otro lado, que no cae una cuña para Colillo, Colillo volanteando, giró, enganchó, escapó desde la mitad de la cancha. Falta, sí señor, falta de Mendoza, que lo agarra Colillo, lo agarra y después se tira el pibe Colillo, el pibe Mendoza, en realidad amarilla para Mendoza, tiro libre, raza central, le corresponde a River, que se queda sin tiempo.
Administrar consorcios o barrios privados, necesitas octavo piso, tu administración más simple.
Somos relatores en el aire de las 7:50. Mientras Mateo Mendoza se va levantando de a poco. Sí, está caído ahora Bruno Leyes. Armani le grita al árbitro. ¡Ah, se tiran todos! Le dice Armani, se tiran todos, ¿viste? Para perder tiempo. Mira el cronómetro Chavarría y le dice a Armani también a Pesela que le reclaman. No, yo voy a dar. Vamos a jugar efectivamente los 5 agregados. Mientras, sigue caído el jugador Godoy Cruz. Aprovecha entonces en el instante final del partido Pepe Tricánico para mejorar el aire de las 7:50.
Y para agradecer a toda la gente en YouTube, casi 200 likes y más de 1100 simultáneos conectados en este momento, les pedimos la suscripción al canal de YouTube de Relatores. Mañana se viene Argentina, Brasil y por supuesto también el partido de San Lorenzo frente a Platense.
Queda un minuto, malo que se agregue, descuento por todo esto que se ha perdido con la Atención médica para los jugadores de Godoy Cruz. Ya viene el negro Dolina, Alejandro Dolina. La venganza será hermosa. Porque el partido flojón hasta acá, ¿no? Flojón y ya se termina. 0-0 está River. Otra decepción más. Pelota para Acuña, pase entre línea. A ver esta. Centro para Borja. De cabeza Rasmussen. Le va a quedar por el costado izquierdo. Finalmente Acuña. Acuña y el centro va Borja. Y está colido. Devolución de cabeza de Mérida. Pelota toma altura. Segunda jugada aliendo. Devolución de cabeza. Está y no va a ganar en Sopen. La revolea. Leo Jara hasta la mitad de la cancha. Se van consumiendo los últimos segundos.
Friedorf, las mejores salchichas alemanas. Friedorf, especialidades alemanas que nos enorgullecen para disfrutar todos los días.
Para deleitarnos en la noche. Para degustar el gran banquete radial. Dolina, Barton, Gillespie, gran elenco. Qué trío, qué delantera maravillosa la de la venganza.
Maestros.
¿No? Oh, escapaba el Piti Martínez por la derecha, se la echaron por un costado lateral. Se juega adición de adición, o sea, dieron 2 minutos más de los 5, o sea que vamos hasta los 52. 50 y moneda de 52, ya se viene Alejandro Dolina en la 7.50. Levantan la pelota larga para Parzajú, devolvió Paulo Díaz, le queda Colidio en corto para Borja. Borja la cuerpeó y la ganó de 8, cambio de frente, tabuela para River, una de las últimas. Va Acuña engancha para adentro, viene Acuña suelta para el Piti, se puede acomodar, cuando quiso acomodarse se le arrebataron, se la echaron por un costado. Y el árbitro cobra que se le va el Piti Martínez al trabajo, qué raro, ¿no? Lateral de Leo Jara para Godoy Cruz entonces.
Si tenés una pyme y la peleas a diario, también tenés un aliado, Adrián Mercado.
Queda 1 minuto. La cara de preocupación y de fastidio de Gallardo, ¿no? ¿Cómo levanto esto? Estará pensando Gallardo. Hay jugadores que no están dando la talla. Y encima, el Piti, ¿qué hago el domingo? Lo pongo al Piti Martínez de titular. Estará pensando en esa cabezota.
Contra un Lanús que viene levantada. Por ahí tiene 2 triunfos seguidos el Granate el día domingo 19-15 en el más monumental.
Levanta Armani, es la última. Va Borja, que perdió todo. Devuelve Mateo Mendoza. De cabeza Colido, de cabeza Borja. La venía buscando en Sopérez de medio giro. Defiende Leyes, la tira, territorio de River.
¿Seguridad y garantía? Entonces elijo los cercos 100% hormigón de Premol Díaz.
Así la tiene Enzo Pérez. Enzo Pérez por izquierda, buena para Acuña. Acuña para Borja, cae en el área. Se tiró a barrer. Se tiró a barrer Mateo Mendoza, el zaguero, la manda por un costado. Borja tiene el tupé de pedir penal. Lateral pendiente, le corresponde a River. Cuando el pibe Mateo Mendoza, me parece que no da más. Ahora sí no da más, no se levanta más. 52, ya se consumieron los 7 de agregado.
Vino Patero Dulce Santa Filomena. Tinto blanco de Mendoza, el paladar Santa Filomena.
52 y fracción. Como no se levanta Mendoza, el partido no se termina. Y tiene derecho River a una más. Porque Godoy Cruz perdió mucho tiempo en este agregado. La ve con mucho impulso Acuña. Acuña. Acuña, primer palo, devolución de Mateo Mendoza, a ver la segunda jugada, controló para rematar Pablo Díaz, era bueno el remate del chinero, rebotó en una marca, a ver si tiene tiempo River para un córner más, a ver si tiene tiempo, lo terminó el árbitro, empató River, un sabor amargo, muy agridulce para este River Plate, que no levanta, que no da pie con bola desde las individualidades y desde el concepto de juego, más allá que hoy Gallardo armó un equipo para la ocasión, distinto a los que venían jugando. Se enoja Armani con Echavarría por las demoras de los jugadores de Godoy Cruz en este último tramo del descuento. River se va envuelto en cierto enojo, pero es un enojo que no puede de ninguna manera ocultar. Sí, el muy mal rendimiento. Alejo, querido, últimas consideraciones para este empate de River.
Y ahí se va enojada la gente de River, discutiendo con el árbitro, pero sabiendo que no se recuperó, aún con el triunfo sobre Independiente, no ratificó en Mendoza un buen rendimiento, lo peleó, lo luchó en silencio Godoy Cruz y logró un empate que saborea mucho más el equipo mendocino que el millonario.
El tercer empate para River en 5 fechas, querido polaco. Y recordemos que mañana, 19:50, San Lorenzo Platense con Arcapalo y Viviana Vila. Y por supuesto, 22 horas, Argentina-Brasil, con De Mateo, Pablo Ferrando y Nico Teschini.
Gracias, Pepe Tricánigo. Alejo, como siempre, un honor. Alejandro Apo, enorme.
Un abrazo, nene, un abrazo.
Federico Clase en los controles, Ricardo Bucci en la producción estelar. Ahora viene lo mejor. Alejandro Dolina en la 750.
Esto fue Relatores. El fútbol va con vos.
Nos vamos, como siempre. Esperamos haber sido dignos. Nuestro reencuentro será mañana. Un abrazo, muy buenas noches.
¿Sabías que asociándote a Sport Club podés entrenar en más de 600 sedes en todo el país? Asociate en www.sportclub.com.ar y comenzá a disfrutar de descuentos exclusivos, plataformas de entrenamiento y nutrición, acceso a clubes, piletas, espacios outdoor y mucho más. Sport Club, cada vez más cerca tuyo.
Cercos de hormigón premoldeados para tu medianera. Varios diseños, símil ladrillo, madera, bloque, laja y tronco. Si es de hormigón, es Premoldías.
Una señal.
Del 18 al 20 de noviembre, Trapal, tu mayorista amigo, te trae las mejores ofertas. D&D pan lactal rústico paquete por 400 gramos, 1089,99. Media tarde galletitas, tripac, 869,99.
Encontrá estos y otros superprecios en nuestras redes sociales. Línea para atención al comerciante Trapal, 011-4208-2262.
Prueba el nuevo detergente Odex y dale más poder a tu esponja. Por su máxima concentración rinde más para lograr una limpieza más fácil. Odex, la marca de siempre. Limpia tu vajilla como nunca.
Todo valijas para viajar donde vos elijas. Shiny, 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 brillo y limpieza. Shiny, 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 no hay otro igual.
Shiny, la nueva línea de productos de limpieza de Zafiro.
Brillo y limpieza con Shiny.
Actiol presenta su nuevo repelente de insectos en aerosol. Su fórmula de larga duración protege hasta 6 horas de los mosquitos y contiene glicerina para cuidar tu piel. Descubrí Actiol en aerosol y en crema.
Del 18 al 20 de noviembre, Trapal, tu mayorista amigo, te trae las mejores ofertas. Mantecol Foster Clásico, tableta por 111 gramos, 1179,99. Canetine Turrón de Maní Semiblando, tableta por 80 gramos, 429,99.
Encontrá estos y otros superprecios en nuestras redes sociales. Línea para atención al comerciante Trapal, 011-4208-2262.
Con Santa Filomena cada día voy a entonar para cantar. Tinto blanco, vamos a brindar. Filomenal, filomenal, Santa Filomena de Mendoza al paladar.
Santa Filomena, único. Vino filomenal.
¿Verdad cómo hacen previamente menores de 18 años?
OnFit, la primera cadena de gimnasios premium donde lo único low cost es el precio, te invita a entrenar en alguna de sus 15 sucursales en CABA y Gran Buenos Aires. Con amplias salas de musculación, profesores especializados y gran variedad de clases. Conocé la nueva sede en Parque Patricios. Más info en Instagram, @OnFitArg. OnFit es para vos, es para todos.
Todo valijas para viajar donde vos elijas.
Una señal.
Vamos a entregar todos los domingos de febrero la camiseta oficial que la selección argentina utilizó en la última Copa América Gentileza de Camisetas Nani. Y además, participás por un par de Bagún Zafa, las ojotas más futboleras del mundo. Sumate a Club Relatores, asociate en relatores.com.ar.
Quédate, que ya comienza La Venganza Será Terrible. En las 7:50. A medianoche, Panorama. 7:50. Derecho a la información.
0 horas, 17 minutos en toda la República Argentina, la temperatura 22 grados 5 décimas, cielo ligeramente nublado, humedad 73%, en Formosa 31 grados. Diputados aprobó la ley de ficha limpia y se definirá en el Senado. Con 144 votos a favor, el oficialismo intenta modificar y bloquear a quienes tengan condenas confirmadas en segunda instancia en la administración pública. El bloque de legisladores de Unión por la Patria, Germán Martínez, dijo que es un claro atropello para proscribir a Cristina Fernández de Kirchner.
Cero debate sobre el presupuesto, cero debate sobre las jubilaciones, cero debate sobre todo lo que tiene que ver con la cuestión específica de la vida cotidiana de las argentinas y los argentinos, y se consuma esta agenda absolutamente de casta que trajeron a esta extraordinaria. Claramente, y lo dijeron, esta ley busca dejar afuera a Cristina Fernández de Kirchner, desde el 2016 que lo están intentando, sin lugar a dudas. Algunos dicen, ¿por qué no empezó antes? Porque no había la persecución política. Hoy se consuma que el nuevo jefe del antiperonismo en la Argentina se llama Javier Milei. Hay un objetivo, correr a Cristina, hay otro objetivo, correr al peronismo, porque es el único espacio político que con aciertos y con errores puede rearticular un movimiento capaz de generar una alternativa en la Argentina.
Intendentes bonaerenses denunciarán penalmente a Javier Milei por abandonar la obra pública. La acusación es por desvíos de fondos, deterioro de las rutas y proyectos inconclusos. Así lo adelantó en la 750 el intendente de Carmen de Areco, Iván Villagrán.
Creo que tenemos lamentablemente un presidente que se dedica más a sacarse fotos, a querer hacerse famoso a nivel mundial, si se quiere, ¿no? Habiendo ganado una elección, por supuesto, mintiendo, como decías vos recién, diciendo que iba a terminar la obra. Esta señora que estaba en avanzada en un 80%, tampoco la terminó, no se está moviendo absolutamente nada. Lo único que vemos es circo.
Gendarmes marcharán por mejoras salariales. Será el 25 de febrero en la puerta del edificio Centinela y es por los bajos salarios que perciben. Además, cuestionaron el 5% ofrecido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. No nos alcanza para nada, afirmaron los efectivos. Axel Kicillof repudió la censura del show de Milo J en la ex-ESMA. El gobernador de la provincia manifestó un ataque directo a la libertad de expresión y se sumaron a esos dichos organismos de derechos humanos, demás artistas y clubes de fútbol. La agrupación Hijos y Nietes dieron una conferencia de prensa luego de la decisión del gobierno.
Para nosotros significa un montón que un pibe de nuestra generación hoy venga y se banque estar acá y se banque intentar tocar acá, y que un montón de pibes de nuestra generación que no conocían este lugar, los que pudieron entrar entren, y los que no se queden con la duda de qué es lo que pasó, de por qué no pudieron entrar, de qué significa que en este lugar nos censuren y no permitan que funcione este show. Así que para nosotros significa un montón, nos quedamos muy agradecidos con el equipo de Milo, pero muy angustiados y muy enojados con esta censura que no podemos creer que después de tantos años volvamos.
Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, afirmó que no se pidió autorización previa y que ya nadie tiene privilegios para realizar esos actos en espacios que dependen del Estado Nacional.
Deportes.
Culminó la segunda jornada de la quinta fecha de la Liga Profesional. Deportivo Riestra y Rosario Central empataron sin goles y Defensa y Justicia ganó por un tanto contra cero a Newell's, donde afuera del Estadio de la Lepra hubo incidentes entre los hinchas y la policía. Por su parte, Independiente goleó a Vélez por 3-0 y Argentinos Juniors versus Huracán terminó sin goles en la Paternal. Por último, River Godoy Cruz culminaron 0-0. Dólar oficial 1.076 pesos con 25, dólar paralelo 1.220 pesos, riesgo país 673 puntos básicos.
Tránsito.
Recordamos que se levantó el paro de las líneas 333, 407, 437, 700 y 707 que recorren la zona norte del conurbano. Los principales accesos a la ciudad no presentan complicaciones. También recordamos que la línea Belgrano Sur Ramal Dr. Sáenz González Catán circulan con demoras y cancelaciones por tareas de mantenimiento. El resto de las líneas operan con el cronograma habitual. Temperatura 22 grados 5 décimas, cielo ligeramente nublado en la ciudad de Buenos Aires. Humedad 73%, en Formosa 31 grados. Marisol Juárez.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Llega el estreno en la ciudad de Buenos Aires del nuevo show 2025, Desinteligencia Artificial, el sábado 15 en el Alambique de Griveo 2350, y las entradas están por Alternativa Teatral.
Desinteligencia Artificial.
¿Cómo entender el mundo que nos rodea con humor? Sábado 15, el Alambique, y el show se llama
Desinteligencia Artificial.
con Adrián Stoppelman. Entradas por Alternativa Teatral.
Si el siguiente programa va a empezar a ser escuchado por su hermana, avísele que llega 40 años tarde. Las 7:50 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas y amigos, muy buenas noches. Esta es La Venganza Será Terrible.
Celebrando sus 40 años.
Ah, no estaba atento,
No estaba haciendo la cuenta de cuántos años eran.
Quiere ir a descansar, quiere tomarse 20 minutitos.
Sí,
para...
sí.
Veo que está siempre con el retruque, a flor de labios.
Ando de retruque lento.
Bien. ¿Qué estaban haciendo? Les pregunto.
No, bueno.
Ahora hablo
para información
solo.
De los oyentes, estoy hablando con Patricio Barton y con Gillespie.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Estoy pensando en los días que podríamos llegar a pasar próximamente en Montevideo.
Pero lo siento preocupado, como lo dice.
No, no.
¿Por qué no?
No, porque estoy en ascuas, porque no sé si es que vamos un día...
O dos. Se va a decidir esta misma noche.
¿En serio?
Sí, sí. ¿En serio?
Bueno. Mañana a la mañana.
Bueno.
Me hace sentir como parte
hay,
de la...
Hay calculadores que están viendo cuál es la velocidad...
De venta de entrada.
De venta de entrada o también de salida y entrada del público. Porque imagínense que usted empieza la segunda función. Estamos hablando del caso de hacer dos funciones en Montevideo el mismo día. En horarios consecutivos. Por ahí usted todavía no terminó de hacer la primera función y ya entra la gente de la segunda.
Es un desmadre.
Sí. Y se arma, ya nos ha pasado... Sí. En otros lugares, donde incluso la persona que terminaba un programa no éramos nosotros.
Esto es muy complicado con los fanáticos del programa, que los hay y en cantidad.
Sí, sí.
Que sacan la entrada a las primeras filas para ver al elenco descansado, plenamente concentrado. Y por ahí sí se hace una función anterior.
Claro.
Ya venimos.
Usted dice que
con el mismo traje transpirado, le falta un botón, a lo mejor la cremallera desabotonada.
No,
o sea, si es la cremallera, no está desabotonada. Debí decir redondamente la bragueta.
Por favor.
Bueno, la corbata floja y suelta, que el bombachón al revés. Bueno, no, señor.
No,
yo pagué para verlo fresco.
Claro.
Y sucede otra cosa, inclusive. Como dice usted, el público fanático quizás saca para las dos funciones.
Sí.
Y se queda sentado. Ya es un poco asqueante dar dos funciones consecutivas.
Este programa ya cuesta aguantarlo siendo uno. Calcule.
No, pero ¿sabe qué? Tiene la ventaja que son cosas diferentes, porque las funciones no trabajamos con libreto.
No,
más vale. Son distintas las funciones.
Son
pero
todas distintas.
Igual le puedo decir una cosa, tiene que desalojar la sala, porque la limpian. La higienista.
La limpian y además está la ley Pelito para la Vieja, que es que los empleados de una sala de teatro tienen derecho a apropiarse de todas las cosas que se le cayeron a los asistentes a la función anterior.
Bueno, señor, pero mire, yo vine con mi tía.
Sí, ya sé.
Y se le cayó la dentadura. Y ahora, no me la quieren devolver. Por no. las risas que provocó.
No es por la dentadura, señor.
No, bueno.
Pero si se lo, si le devolvemos algo a su tía, aunque sea una dentadura que no necesitamos.
Bueno.
Ya sentamos un precedente.
Sí, pero mire.
Sentamos un precedente.
Sí, sí, en eso estamos. Ahora, no es responsabilidad, es responsabilidad sí del elenco que hizo reír a mi tía.
¿Qué? ¿Qué? Vamos.
Se desprendieron la mandíbula porque de la risa.
Claro, ría a mandíbula batiente.
Bueno, y ahora veo que la producción le está reteniendo la mandíbula.
Claro. Y ¿la no... mandíbula o la dentadura?
La dentadura, la dentadura.
Se le cayó con mandíbula y todo.
Le quedó la...
¿Dónde la compró?
Le quedó la pera flotando en el aire.
La dentadura. Igual veo que ahora están como más laxos con la elección del el talle de la dentadura postiza.
Sí.
Ajá.
No quiero
¿el talle o te la hacen a medida? Yo creí que te la hacían a medida.
A medida, bueno, a medida, ah, señor.
Decireme una XL. Sí.
Sin embargo...
El problema es que si usted adelgaza...
Hay jugadores de fútbol que yo no quiero nombrar...
Sí.
Que tienen dos, tres talles más de dentadura que de lo que le
entregó. Pero porque por ahí usted adelgaza y le empieza a quedar grande la dentadura.
Ah, eso es.
Claro.
Ah.
Y se le achica la, la sencilla...
Queda puro diente.
Claro, claro. Hay que cambiársela cada tanto, ¿no es cierto,
sí, doctor?
No.
Y antes que nada, muchas gracias.
Bueno, sí, buenas noches. Bueno, el caso es que no tenemos todavía información confirmada... Y esto es responsabilidad no, es... de la gente del Uruguay.
No, todavía no.
Si vamos a hacer otra función o no.
Bueno, bueno, se decide esta noche.
Es que pasa que ya las vendimos todas o casi todas.
Ah, y entonces...
Las entradas que quedan...
¿Y a qué estamos jugando?
A eso que le acabo de decir. Las entradas que quedan son de lugares tales que nadie los quiere. Incluso butacas que no salieron bien construidas.
Claro.
Que están mirando para allá, ponele. Miran para atrás.
Para el cortinado miran.
Claro.
Sí.
Bueno, bueno, mañana vamos a ver
bueno,
qué
es lo que bueno.
Veremos, veremos.
Qué ¿ustedes sucede? ¿Tienen alguna información que dar a mente esta?
Bueno, es que no dimos la información.
No.
Que esto será el 27 que estaremos en Montevideo.
Es jueves sobre. El 27, atención.
Es jueves.
Es jueves.
Ah. Sí, 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 sí. Poco más de dos semanas.
Bueno, y en marzo, aquí... perdón, en marzo volvemos a las presentaciones en la ciudad de Buenos Aires, en nuestra casa, que es el Chacarerian.
Sí.
Los viernes de marzo vamos a estar ahí.
Bueno. Acá tengo algunas noticias porque se va reiniciando
la
actividad teatral y algunas noticias de artistas amigos. El Cuarto de Lucía
sí.
es un evento artístico contra la violencia femicida, con bueno, consta este espectáculo de lecturas, música uh-huh. y danza en vivo. Esto se inaugura el 14 de febrero, ¿ya es cuándo?
Sí, sí. El viernes.
Claro, el viernes.
Más o menos.
14 de febrero a las 18 horas, en la Casa de Lucía. Esto es en Mar del Plata, ¿eh?
Ah,
atención,
bueno,
Mar del Plata.
Bueno, muy bien.
Alvarado 4579. Algunos de los artistas son Cris Prieto, Julia Molinari y Nati Bericat.
Sí, conocida nuestra.
Sí, conocida nuestra,
Italia,
entre
sí.
otros. El Cuarto de Lucía, 14 de febrero, 18 horas, en la Casa de Lucía, Alvarado 4579. El otro es, no es un espectáculo, sino una información. Ya salió el libro, el nuevo poemario del escritor y periodista Javier López Treza. El poemario se titula El Faro de los Duendes. Uh-huh. Claro, porque Javier... tiene una larga trayectoria en el periodismo y es el conductor de un programa que, ¿cómo se llama? El Faro de los Duendes.
Ah, bueno, bueno, bueno.
Radio Central Topic. El libro es el octavo libro del autor. Es de la editorial Punto Aparte. Ah, mira.
Muy bien.
Se puede conseguir en www.punto.aparte, no, punto aparte,
claro, 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 punto aparte.
Punto com.ar. Bueno. Qué lindo, ¿eh? Yo sé cómo se llama ese, pero qué raro que le ponga al libro el mismo título que el programa.
Sí.
Eso puede generar equivocaciones.
O quizá transcribe cosas del programa en el libro.
Pues. Ah, por ahí, claro, pues escribe.
O aprovecha que la gente conoce el nombre del programa y traslada su interés al libro. Nosotros, cuando hicimos el libro de los 30 años, se llamaba La venganza será terrible, sí. ¿Cómo se iba a llamar?
Claro.
Ahora quedó desactualizado el libro.
Quedó completamente desactualizado. Hay gente que está quemando ejemplares.
Obsoleto.
De La venganza será terrible. Tendríamos que ver, ¿no se les ocurrió lo del planeta?
Ahora le está dando la idea.
Ayer, que tantas ideas tienen, todo orden. Sí.
Lo que pasa es que no hicieron más libros
ilustrados. Lo que pasa es que en estos 10 años no me pasó nada.
Sí, si quieres yo
le con razón me llamaban los tipos de Planeta y me preguntaban si no me había puesto de novio, si no había tenido algún éxito, si no me había pasado una anécdota graciosa en el escenario.
Por favor.
Es que son las cosas que informan eso.
Que van a, que van a los libros, sí. Igual yo recuerdo que cuando salió el libro de los 30 años de la venganza, que es un gran libraco,
hermoso libro.
Ya no se editan ahora libros así por los costos.
Ese libro ahora no lo puede comprar
nadie.
Un obrero asalariado.
No,
bueno, con todo su sueldo.
Ningún libro puede comprar un obrero asalariado. Pero sobre todo esos libros no los pueden pagar las editoriales, no los pueden imprimir. Pero nosotros hacíamos el chiste, recuerdo, que cuando sean los 40 años va a salir el otro día.
Aquello. Sí, bueno, mire. Ya llegó ese día y ni Planeta ni se acordó.
Y ese chiste dejó de ser gracioso.
Sí, no es gracioso. Lo fue para mí. Bueno, señores, tengo aquí la orden de nuestros jerarcas para ver qué tema hay que desarrollar. Es un tema relacionado con la salud.
Perfecto, me encanta. Perfecto.
A mí me aburren mucho los temas de salud.
Pero ayudamos
a seguir adelante.
Claro, lo que pasa es que justamente en estos días yo no me siento del todo bien.
Claro.
Y estoy un poquito sensible a cualquier información, de manera que cada enfermedad que se describe, la tengo.
Claro, se la agarra.
¿La tengo o me la agarro?
Sí, bueno.
Así que... Bien, dice, ¿cómo reconocer si realmente necesitas ir al médico o si solo es una molestia pasajera?
Pasajera, una molestia
pasajera. Ah, una molestia pasajera. Creí que le estábamos hablando a una pasajera.
En mi caso particular siempre elijo creer que es una molestia pasajera. Entonces,
y por eso va al médico.
No voy.
Ah, no va. Usted interpreta pasajero como que se le pasa
ya
sola.
Ya se le va a pasar.
Sin la intervención de la ciencia.
Sí, sí.
Antiguamente.
Salteó eso.
Hagamos un poco de memoria. Antiguamente las salas de guardia de los hospitales solamente atendían a tipos que los atropellaba un auto.
Claro,
un
tren. O lo acuchillaban.
Bueno, algo así.
El criterio cambió. Hoy hay gente que tiene un simple resfrío.
Y va y dice,
ay, me duele acá.
Va a la guardia.
La cabeza. Y hay un tipo que se está muriendo porque le dieron 14 puñaladas y no lo atiende.
Y no. Y se tengo el pechito tomado.
Eso antes se curaba en casa.
Pero sí. Bueno, no moleste.
En la era actual... Para muchos, mal llamada era de la información.
Sí.
¿Y qué tiene que ver con
no
la...?
No sé, así empieza. Así que calcule lo largo que será.
Sí, sí.
Hasta que lleguemos donde el tipo va al médico a pasar una década. Donde cada síntoma puede ser interpretado como algo grave, con solo una búsqueda en Internet, ahí está, esa es la otra cosa.
Sí, pero no recomienda.
Es que ahí aparece la información que habló antes.
Se vuelve crucial... entender cuándo realmente es necesario consultar a un profesional de la salud. O sea, debe decir un médico.
Sí, sí, claro. Más vale.
Bueno, aquí se presentan 15 o quizá 20 criterios para tomar una decisión correcta y 7 errores comunes que pueden llevar a consecuencias no deseadas.
Bueno.
Nos falta decir no te vayas, quédate hasta el final.
Sí, dígalo.
Estoy harto de eso. Sí. No quiero que se queden hasta el final. Nuestra estrategia es decir lo principal al principio.
Sí,
claro. Yo cuando me presentan un paquete de masa,
sí,
me como primero la que me gusta más.
Bien, ah, no, pero más vale. Algunos tienen la política de dejarlo para el
no,
final.
No, eso es una política de, del YouTube.
Sí, bueno, sí, en la red, claro.
Los publican, dice, tenemos, salió un remedio fantástico, sí, contra todas la, las enfermedades, se lo vamos a decir al final. O peor todavía.
No, se lo dice.
Es la historia de fulano, de tal, y quedate al final que te vas a enterar de algo que no sabía.
Sí.
No te dicen nada. Sí.
La increíble historia de la persona que se fue a poner un puesto de pancho a Rusia y terminó gobernando el país.
Y no aparece nada.
No aparece.
Bueno, mejor, ¿no? Por un lado. Consejos para determinar si debes ir al médico.
Bien.
Primero, el factor del tiempo.
Es que, a ver, ¿de qué manera?
Señor. Si el malestar o síntoma dura más de lo habitual, como un resfriado, o una torcedura menor, puede ser un indicio de que necesites atención médica. Si pasan más de 10 días sin mejora,
y bueno,
ya es tarde cuando vas sí, al médico y te dice, ¿y usted cuánto hace que le duele esto? 10 días. Chau, le dice.
No, bueno.
No me haga
bueno,
perder tiempo ni a usted ni a mí.
Bueno, pero si le hace... Le hago de abogado el diablo. Si usted está 3, 4 días con un dolor y va al médico, es prematuro también.
Claro.
¿Cómo? Yo voy el día que me da el dolor.
No, pero eso
pero
no.
Cuando... Me duele, voy.
A mí me duele algo todos los días, ¿no?
Eso ¿cómo? Es cierto también.
Sí. Nos duele algo. Usted no puede ir todos los días porque le duele algo. Le va a doler. Ahora, hay días que duele menos, hay días que esa... no duele eso, pero duele otra cosa. Entonces, listo. Ya uno...
Listo, sí puede retirar.
Claro. No, digo, incorpora el dolor al umbral.
¿Qué le duele? ¿El umbral? ¿El umbral?
No, me duele el dolor. Ahora ando con un dolor...
¿A qué le llama el umbral? Discúlpeme.
Claro, claro.
Dolores articulatorios.
Ah, articulares.
Articulares.
Sí, sí, sí.
Tenemos más o menos, después de los 15 años, todo el mundo tiene dolores.
Sí, señor. ¿El médico es usted o yo?
Claro.
No sé quién era.
Usted el es médico. El paciente. Usted tiene dolor articular, por eso vino.
Yo tengo ¿Usted es médico?
No, soy el enfermero, pero el médico...
¿Usted quién es?
El del programa que viene después.
Ah, bueno, lo veo.
Longobardi.
Acá está faltando un médico. Sí, en cualquier momento Longobardi viene a esta radio, le digo.
¿Qué?
Sí. Sería no falta mucho, ¿eh? Digo por Longobardi, porque anda
sí.
saltando de emisora en emisora.
O sea, con nosotros ha sido siempre muy simpático y gracioso.
¿Ah, sí?
Sí. Es un hombre que tiene buen uso del lenguaje.
Sí.
Y eso contribuye al gracejo.
Sí.
Bueno, pero discúlpeme, señor.
No,
estaba esperando acá.
No, digo,
Longobardi. No crea que lo vamos a atender primero porque usted trabaja en la radio.
No, pero ¿sabe qué? Yo soy paciente de la prepaga de Oro.
¿De Oro? De González Oro.
Sí.
No, acá vienen todos los locutores, señor.
Mire.
A ver.
Mire, la tengo la dorada.
Sí.
¿A dónde
sí.
la tiene?
Acá.
Esa es la dorada.
Esta es la dorada, señor. Es la tarjeta que me mandaron.
¿Cómo será la epinotea?
No, me dijeron que la negra es más que la dorada.
Ah, no sé, yo... No me trajeron
bueno,
el último escalafón.
Pero en ese sí. caso lo vamos a atender, porque es una muy buena obra social.
Claro.
Ahora, lo que le iba a decir el doctor, que no le dejó decir, es que dolores articulares después de los 50 años son habituales.
Después de los 15, dije yo.
Bueno.
Ah, ¿después de los 15?
Después de los 15 ya es normal.
Yo creí que era después de los 50.
Claro.
Soy el médico, yo.
Ah, bueno. Claro.
Sí. Entonces...
Pero cambiaron los libros.
Me mandé varias macanas.
Bueno.
No, pero es un disparate lo que dice el señor.
No,
es después
no
de los
señor.
Es después de los 50 por una cuestión de que empieza a faltar colágeno.
¡Oh, qué jugador!
Bueno. Las articulaciones.
Yo tengo un problema de fémur.
Sí. No tiene el fémur.
No, sí tengo.
Eso es un problema, sí.
Pero a mí lo que no me funciona, me parece bien, es la parte donde engancha con la cadera. ¿Cómo se llama?
La rótula.
No, más
no,
arriba.
Bueno,
arriba.
Acá tenemos...
Sí, los isquiones.
Tenemos la vena sobona.
No, pero... Esa es una universidad.
Es cierto lo que dice acá el paciente, porque en la cadera tiene como dos agujeros donde se clavan los dos fémures.
Ahí donde prácticamente se inserta la cabeza del fémur.
La cabeza del fémur. Ahora, me dijeron
¿cómo se llaman esos agujeros? Y bueno, tiene un nombre, X.
Pero si usted es médico, ¿no lo sabe usted?
Por eso, aquí está, mire el dibujo.
Sí, pero
el esqueleto, aquí está.
Sí. Mira. Bueno, ahora, lo que yo tengo entendido es que los isquiones son los huesos con los que uno se sienta.
Claro.
No, señor. Que...
Vení, sentate. No tengas miedo.
Pero no sé si...
Pero es cierto lo
no
que
no sé si
usted...
es solo la parte que se sienta o toda la parte.
Pero usted, ¿qué le duele?
A mí, ya le expliqué. Me duele la parte superior del fémur.
Claro.
Y la...
Porque eso tiene... naturalmente una película.
Exacto. Ah, ya la vi.
No, para que el fémur se mueva con elasticidad y no se friegue hueso contra hueso. Bueno,
tiene
hueso.
Como una especie de juguito.
Claro.
Bueno. A ver, mire, vamos a hacer una placa que mismo en el consultorio tenemos la última tecnología.
Bueno, me alegro.
La última, porque nos dijeron que no van a comprar más. A ver, póngase ahí detrás de este aparato.
¿Acá?
De este no.
Ah.
Ese que está ahí contra la pared.
Sí.
Póngase, a ver. Una sonrisita.
¿Pero para qué una sonrisa si es una placa? Es rayos X.
Ponerle un poquito de onda.
Claro, bueno. Quédese quieto un minutito.
Escúcheme, ¿respiro?
Si quiere.
No, pero pensé que porque me dijeron que
sí. No, lo que sí, no se mueva, porque si no me sale todo movido y no se ve nada.
No, pero me dijeron que si uno respira sale movido también, que tengo que retener el aire.
Claro, porque es una foto en definitiva.
Claro, bueno, nunca se sacó una foto.
Claro.
Sí, pero
bueno, esto es igual.
Pero respiro, es la foto igual, respiro.
Señor. A ver, pero
ahí va, a ver.
Termino, no hable.
Quédese quieto.
Hable, ahora hable.
Bueno, ¿y qué puedo decirle?
No sé.
¿Qué le pasa a David la
noche el mundo del ruido?
Claro.
Ah, bueno, sí.
Ahí acá estamos revelando.
Ahora dése vuelta.
Sí.
Pero si no es necesario, si
dése
es.
Dése vuelta por 50 pesos.
No, sería
con el 7 y medio.
Yo le digo, le marco dónde me duele.
No, que ya lo estamos viendo.
El dedo, hasta marque con el dedo y a mí me sale. Sí. En la radiografía me sale el dedo justo donde a usted le duele. Póngase el dedo donde le duele.
Mire, igual por ahí la foto lo malinterpreta, porque el dedo
la tapa.
Claro.
Póngaselo no adentro, sino como que señala.
Como que se la
da. Y de paso, cuando yo le digo que no respire, arquea la ceja. Como diciendo...
Es acá.
Es acá.
Claro. Es por acá. Bueno,
a ver,
ahí voy.
A ver, ahí voy. A ver, las cejitas. Ahí va.
Bueno.
Ahora la tenemos que mandar a
revelar.
¿Cómo mandar si dijeron si era
a
última?
Revelar.
Revelar, ya
son
es en el 30 momento.
30 segundos, lo hago acá al lado, señor.
Perdón.
Hacelo a color,
Bueno.
¿Usted es radiólogo?
Pero soy el enfermero acá.
No, pero
acá vienen
no.
Todos los radiólogos. Viene Longobardi, González Oro.
Esos no son radiólogos. Tiene que ser radiólogo, no sirve ser enfermero.
Pero yo sé revelar, es una pavada en una tinaja.
Una pavada, estamos maximizando el rendimiento del personal.
Bueno, no sé.
Bueno, acá está la radiografía.
A ver, vamos a ver.
La vamos a poner con dos broches arriba del...
Por favor, porque estoy loco del dolor.
No, este es... Esto es Mar del Plata. ¿Estás seguro?
No, a ver.
Acá son las diapositivas.
Acá está, bueno.
Buah. ¡Oh!
¿Qué pasó?
No, están los fémures están soldados a la... Ya a la...
Que le quedaron pegados al agujero.
A la cadera.
Bueno, a mí me parece...
No tiene movimiento.
Claro, ¿cómo hace para caminar? De la rodilla para abajo únicamente.
No, por eso...
Da saltos.
No, sabe que yo soy del regimiento Granaderos.
Sí.
No, ya me parecía.
Sí, cuando lo vimos entrar.
Y entonces...
¿Es cierto que no lo dejan hablar a usted?
No nos dejan hablar, porque tenemos por la ceremonia.
Claro.
Pero marchamos, no necesitamos flexionar para marchar.
Ah, claro. Así
entonces,
camina usted como en los desfiles.
Y ya
levantando la pata para arriba como en Norcorea.
Claro, ya me acostumbré.
No, y le quedó una...
Ya me pareció cuando entraba, ¿no?
Sí.
Pero ahora
pero es un problema. Yo no sé qué va a decir el doctor, pero acá lo estoy consultando. Esto es una atrofia.
Sí.
Y bueno, ¿y cómo lo podemos solucionar? Porque
tenemos que, para mí, hay que agrandarle el agujero.
Sí, claro, que usted me lo agranda mucho y después me baila la pierna.
Va a quedar así, claro. Muy flexible.
Bueno, pero en el regimiento no quieren la flexibilidad.
Y bueno, no toda la vida es el regimiento. Claro. Usted tiene que elegir.
Bueno.
El regimiento o el club de salsa.
Claro. ¿Sabe cómo va a bailar con la pierna floja?
No, pero...
Se levanta la pata, se le mueve sola para cualquier lado.
Pero no corro riesgo de que se me salga de lugar la
pierna. Sí, es una... se salga, exactamente. Sí.
Y bueno, y entonces...
Tenga cuidado en los desfiles, cuando levanta la pata así para arriba en los desfiles de...
Sí, sí, de mayo, norte, sí.
Se le va a escapar la gama, le va a encajar alguno, sí.
Bueno, pero señor, entonces, ¿cómo hacemos? Porque, ¿a qué estamos jugando?
¿Acá?
No, sí. ¿Cuál es la solución que me dan?
La solución...
No. Bueno, esa es una solución.
Claro. No es una solución, porque me dice que se...
La otra salir. Para mí es una inyección con colágeno puro, directamente en el lugar y rellenarle el agujero.
Claro. Sí.
Dentro de lo posible.
¿Cómo dentro de lo posible?
Con la cantidad.
Hacemos lo que podemos.
Claro.
Bueno, pero... Y usted dice que no es doloroso eso.
Sí, muy doloroso.
Muy doloroso. Ah, muy
bueno, dolorosísimo. Tenemos que llegar hasta el medio de... Hasta
tanto la es así que es una decisión que hay que tomar. A ver si usted prefiere curarse o no curarse, porque el dolor de la cura es muchísimo.
Bueno, no, pero así no me lo puede decir. No, bueno. ¿Usted es un médico?
Mire, yo le voy a mostrar acá. Hay tres clases de dolores.
Sí.
Sí.
Dolor uno,
sí.
Que es poco.
Sí.
Sí.
Poco dolor,
sí.
Mucho dolor,
sí.
Muchísimo dolor.
Pero es lo mismo casi.
¿Usted qué puede elegir?
No, pero ¿cómo elegir? Usted me dijo, claro, que es muchísimo.
Poco dolor, mucho dolor, muchísimo dolor.
Claro.
Pero esto es nivel 3.
Bueno,
nivel
si 3. Nosotros ponemos la inyección sin ningún tipo de anestesia y todo, usted prácticamente estaría en un grito.
Bueno, pero la verdad, yo no sé, tantos años de desarrollo de la medicina para esta solución que es totalmente...
¿Y qué culpa tenemos nosotros?
Es insatisfactoria.
Para que ejerce a Pasteur, no a nosotros.
Claro.
Nosotros hace poco que estamos acá, relativamente.
Bueno, a mí me parece una falta de respeto que...
Ya cuando yo empecé, ya la medicina estaba atrasada, igual que ahora.
Bueno, pero usted es un galeno.
¿Qué?
Es un galeno.
Sí, ah, sí.
Es un médico.
Sí.
Tendrá el honor... ¿Qué se rasca contra la pared mientras le hablo?
Sí, sí.
Es una vergüenza, disculpe.
No. Ahora, una cosa que le aconsejamos a un paciente que vino con el mismo problema, ¿se acuerda, doctor?
Sí. ¿Cómo?
Es el uso de muletas.
Bueno, pero ya le dije que soy granadero, no puedo andar con muletas.
Bueno. Es que tenemos que terminar con esa cosa, así... No.
Del qué dirán.
Igual que eso, y todo con la misma ropa.
Claro.
Cada uno va como puede.
Señor. No, pero es un regimiento. Además, yo toco la trompeta en el regimiento.
Ah, qué bien. Bueno, muy bien.
Y... Claro, y le molesta los huesos.
No, la con muleta no puedo andar.
¿Qué me viene así que toca la trompeta? Le duele la pata. ¿Qué tiene que ver?
No, le estoy diciendo que no puedo agarrar las muletas. Tengo lo claro, en la mano.
¿Para qué quiere las muletas? Para tocar la trompeta.
No, para caminar, me dice.
Claro, eso es otra cosa.
Si no le queda, mientras camina,
claro,
instrumento como...
¿Quién lo sopla? ¿Quién lo agarra?
Porque... Bueno, usted, la verdad, bueno. ¿Qué viene acá a molestar?
No, la verdad esperaba tener una solución, considerando además...
La otra es directamente un mazazo en cada pierna.
A ver qué pasa.
No, a ver qué...
Una masa de gomero.
Claro. Pero pum, 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 hasta que...
hasta que
afuera. A ver ahora, y así.
No. ¿Pero qué son, chapistas ustedes?
Y bueno. Bueno, el nivel del dolor. Vamos a continuar con el informe. El dolor leve y pasajero,
sí.
¿Qué tal,
¿Cómo le va?
Puede ser manejable, pero si es intenso, progresista...
¿Progresiva?
Ah, progresivo.
Sí.
O afecta sus actividades diarias, no debe ser ignorado, dolor punzante, repentino, que no mejora con analgésico... Chao.
Ese es el peor.
Bueno, es una alerta de que usted está listo. Sí.
Bueno,
si en ese caso no vaya directamente al médico.
Pero hay gente que está acostumbrada al dolor, ¿vio? Entonces...
No, pero si la analgésico...
Esos son la India, sí. Los faquires, que están acostumbrados al dolor. Los médicos se mueren de hambre.
Bueno, los faquires también.
Acá también. Les duele, al faquir le duele pero se la aguanta. O algo así.
Claro.
O quizá no le duele.
No, porque trabaja el control mental.
Entonces meta control mental, y los médicos están parados en la puerta esperando que entre alguno.
Sí, bueno.
Y los tipos duermen en una cama con clavo y no le duele.
Bueno, está bien. De todas maneras, eso no quiere decir que no se enfermen, porque hay enfermedades que no duelen.
Hay una frase en la India...
Si no duele, perdón, discúlpeme.
Sí. ¿Qué?
No es una enfermedad. Claro. ¿Cómo me entero yo, enfermo, que estoy enfermo?
No,
porque
a veces no
me siento bien. ¡Ay, qué bien me siento! Debo estar enfermo.
No, por eso se hace uno de los chequeos generales, que yo acá con la tarjeta de oro... Soy socio de oro, no sé si le conté.
Sí, sí, pero que no podemos hacer nada.
Si yo quiero hacer un chequeo de todo, me hago un chequeo de todo.
Bueno, está bien.
De todo.
Anda a traer la otra máquina.
Bueno.
Para el chequeo de todo.
Pero tenemos que abrirlo.
Pero sí, ¿para qué tiene la máquina que le hace la ecografía, todo?
Para abrirlo.
Pero no.
Sí, pero tenemos... ¿cómo le metemos la máquina adentro?
Sí, claro.
Pero desde afuera se hace eso. Usted le ponen un gel...
No, a nosotros nos trajeron esta máquina que dicen que es la última invención de la tecnología médica, que es una cámara con una especie de bracito de goma.
Que ese se lo metemos adentro.
Claro.
Sí, pero es muy...
Y va filmando por adentro.
Sí, pero ese bracito es muy ancho para meterlo en el cuerpo humano. Un bracito de goma. Eso
pero es de goma.
Sí, es de goma.
Tenemos también...
Señor.
Tenemos también para personas delicadas.
Sí.
Tenemos... más grande.
No, no. Mire, si no me van a tratar con respeto, yo me voy a levantar y me voy a ir. Porque la verdad que es una vergüenza. Yo tenía pensado, la técnica de la paroscopía.
Sí, exactamente.
La paroscopía.
¿Qué te venís acá? Sí. El médico soy yo.
Sí, pero no parece.
Sí,
no
bueno, parece. Pero no parece porque vos te estás haciendo... Falta que te ponga mi guardapolvo.
Y bueno, porque...
Así que viniste desnudo.
Porque la laparoscopía le meten...
¿Es esto?
Por la piel, como un cablecito, que es nada.
Lo que pasa es que este es el primer...
Pero o sea, después, cuando antes que usted se vaya, lo desenchufamos.
Sí.
Bueno,
no es que tiene que ir con la máquina a la rastra.
No, claro.
Lo que pasa es que este es el primer modelo que la cámara era más grande.
Pero eso es una cámara... Es
una Rolex.
Es Betacam. Es
pero, y viene envuelta en goma...
Sí, pero...
que se adapta anatómicamente a donde usted quiera.
No, pero me tengo que adaptar yo porque el cuerpo no rinde.
Mismo
pero...
le podemos sacar para el problema que tenía usted del fémur.
Sí.
Le podemos sacar una foto del fémur del lado de adentro.
Claro.
No, pero la verdad que me parece todo insatisfactorio, todo insatisfactorio.
Pero ese vino al médico, señor, no vino al Parque Retiro.
Bueno, sí, pero no sé, esperaba escuchar otra
cosa. Bueno, vamos a continuar. Si usted tiene una fiebre que persiste en subir demasiado, chao.
¿Chao qué?
Tiene que ir al médico inmediatamente. Si supera los 39 grados,
sí.
¡Qué calor!
No, bastante, sí.
O si le dura más de 3 días. O peor, si tiene los 39 grados y le dura 3 días.
Bueno, ahora si uno tiene 39, le baja, pero tiene fiebre 3 días.
No, ahí hay esperanza de que usted solo se cure. Porque va y viene. Ahora, si es constante...
Y va y viene, acostúmbrese a que los días que tiene fiebre y días que no.
Bueno, pero vivir siempre con fiebre es raro.
No siempre, estamos diciendo que 3 días...
Claro.
3 días no.
Bueno.
¿Qué quiere que todos los días sean 25 en más?
No, bueno, pero esa fiebre intermitente me parece algo también...
Más intermitente será usted.
No.
Vengas a mí.
Pero es una locura aceptar eso. Parece una locura.
Bueno, cuidado con la dificultad para respirar.
Sí.
Si sientes que el aire no es suficiente, tienes opresión en el pecho o alguna otra cosa.
Opresión.
O necesitas hacer un esfuerzo extra para inhalar, no lo dejes pasar. ¿A quién?
Claro.
No. ¿Qué al vaya, médico. Vaya directamente.
Váyase, doctor.
No, que no deje pasar
el invierno.
La situación.
La falta de oxígeno puede ser silenciosa, pero grave. Claro, ¿qué ruido puede hacer el oxígeno que ni siquiera hay?
Claro. No hay.
No hay oxígeno, el problema es del oxígeno que no hay.
No,
está en la luna, por ejemplo.
No, pero...
Y ve que le falta el aire. No es una cosa suya.
No,
que pero... no hay aire en la luna.
Usted sale a la vereda, ve que todo el mundo está respirando y usted no.
Entonces bueno, usted...
El problema lo tiene usted.
Es lo primero que le pregunta al médico.
Bueno.
Bueno, pero el...
¿Es usted solo el que no puede respirar o a su familia le pasa lo mismo?
No, soy yo. Si no, no hubiera venido
en la sala de, en la sala de espera, ¿estaban todos respirando?
Sí.
¿Y usted no?
Bueno, respirando menos. La verdad que me parece...
No, depende, a lo mejor usted es muy exigente.
Claro.
¿Cuánto quiere respirar?
Claro. No.
Va de suspiro en suspiro.
No, señor, lo que le digo es que realmente me parece increíble tener que estar explicando esto. A, se supone a dos profesionales de la salud.
Mire, si tú...
Cuando, y, no, muchas gracias, no, me estoy agitando.
Pero si estuviera tan mal que no tiene aire, no estaría discutiendo. Ya claro. Cuando está discutiendo, pero me doy cuenta que
no
le sobra.
Discutiendo
le sobra
la persona,
aire.
Después de un cierto tiempo que no respira.
Claro, no discute más.
Sí, pero yo estoy tratando de explicar y me están haciendo malgastar el poco aire que tengo.
Ajá.
Y realmente me estoy sintiendo mal, ya les digo.
Bueno, yo no sé si hacerlo otra placa.
Sí.
No, basta de placa, porque ya
¿querés
me...
el inflador?
Tengo el inflador de la bicicleta, que hoy viene en bicicleta.
A ver, traigo, porque por ahí le hacemos...
Sí.
A veces el cuerpo no se pone perezoso.
Gente, sí.
Así como está la digestión perezosa,
sí.
Está la respiración perezosa. Gente que no... Entonces vos le das... Un poco de, con el inflador.
Claro.
Y lo despertás.
Se abren los pulmones como loco.
Claro.
Pero, ¿no es mejor una máscara con oxígeno que me pongan?
La máscara te crees que Carnaval.
La máscara.
No, bueno, pero, tengo entendido que...
El hombre, la máscara de hierro.
Las clínicas tienen una máscara de oxígeno. ¿Qué hago con el inflador? ¿Dónde?
¿Cómo que
en la boca?
¿Se lo ponemos? ¿Dónde quieres?
Claro. No, bueno, no sé.
En la boca, sino en la... Por más que usted insista.
No, no insisto con
en
nada.
La boca. Le ponemos...
Sí.
El señor lo sostiene
sí, sí,
bien
sí.
Y yo inflo.
No, pero ¿y cuánta de precio?
¿Sabe cómo le entra?
Sí.
No, la verdad que no, me parece que no.
Después tenemos también un inflador de bicicletería. Eso es yo para los casos más graves.
Sí.
Que ahí, ¿sabe cómo sale, cómo entra el aire?
Ah, pero cuidado.
Con motor, si con compresor.
Si es con compresor, se pasa de presión.
No.
Y uno puede inflar.
Tiene una alarma.
Sí. Bueno.
No, pero alarma no, me lo tiene que desenchufar mucho antes de la alarma.
No, la alarma está calibrada para que cuando es... Y ya se lo sacamos.
Sí, pero ¿y si usted por algún motivo no lo puede sacar y continúa inflando?
¿Qué sé yo, señor?
¿Por no, algún motivo? ¿Qué sé yo?
No, esas cosas no se preguntan.
Sí.
Le damos una inyección y por un motivo se le va...
Sí,
¿cómo se llama? La aguja para adentro.
Claro.
Ahí está.
Bueno, es gravísimo.
Y bueno, ¿qué le puedo decir? Claro. Nada.
¿Cómo nada? Se tiene que hacer cargo.
¿Cuánta gente vivió toda la vida con una aguja adentro?
No, le
con una bala adentro también.
Bueno, no tengo ningún interés porque...
Yo tenía un cuñado que le pegaron un balazo en un baile en Villavoz.
Bueno, pero es asunto de su cuñado.
Y bueno, estuvo 25 años con esa bala.
¿Y dónde estaba? ¿En qué parte del cuerpo la bala?
Acá.
Ah, bueno.
Acá.
Peligrosísimo. Vale.
Es un lugar que justo te molesta para todo.
Sí.
Bueno, pero ¿sabe qué?
Y un día fue a hacerse una revisión de rutina, porque no sabía que la tenía la bala.
Claro. No sé.
¿Cómo no sabía? No sabía.
Sentía que le dolía, pero...
Pero claro, le dieron un balazo.
Como era un dolor que lo tenía 3 días sí y 3 días no.
Pero él no se dio cuenta, estaba en un baile, en toda la música.
Y alguien tiró un
claro,
tiro.
No se dio cuenta.
Y lo pegaron a él.
Pero qué raro que no se haya dado cuenta que recibió un tiro.
No, pues es un agujerito chiquitito. El que
claro.
Hace.
Bueno.
Se ve que
y
se les...
bueno, ahí se la sacaron, la bala. Y es que esa misma noche lo asaltaron.
Sí.
Y le tiraron otra vez. tengo que volver. Y dice, ¿qué le pasa en la guardia? Y dice, me dieron un balazo. Sí, ya sé.
Sí, sí lo vimos.
Sacamos la bala hoy a la tarde. Bueno, sí. Me la pusieron de nuevo.
Por lo menos se dio cuenta, ahora se dio cuenta.
Veo que hay enfermedades que se resisten.
Bueno, no es una enfermedad eso. Mire, yo
hay
no...
gente que tiene tendencia.
No sé.
Por ejemplo, si uno vive en Villavoz,
sí.
Es tendencia y si te pegan un balazo, es en Villavoz.
Bueno, no, no sé si es eso. Lo que yo le digo es que yo no vine con ninguna bala adentro.
Bueno, ah, bueno, menos mal. Bien,
no, bueno, claro. Entonces, por favor.
Menos mal.
A ver. Usted sabe que vino un paciente con los mismos síntomas que él. ¿Se acuerda, doctor? Y usted le recetó un paquete de pastilla de menta.
Ah, sí, bueno, porque la pastilla de menta te hace respirar aunque no quieras.
Claro.
No, pero eso es...
Le refresca toda la boca,
refresca
aparte.
Refresca todo y se te abren los pulmones.
Eso es un placebo, no, es todo
mentira. Me encantado.
No, señor. Por favor, eso es un placebo, no resiste el menor análisis.
No vino más.
Que un análisis.
No,
claro.
No volvió
¿cuál
más.
¿Cuál es el menor análisis?
No resiste el menor análisis. No me voy a detener.
No le vamos a hacer ningún análisis. Lo estamos observando in situ.
No me voy a detener a discutir semejante barrabasada que está reñida.
Paquete de pastilla de menta. La compra en cualquier lado.
Ya tengo en mi casa pastilla
de
menta.
Bueno, otra. Pérdida de peso sin razón aparente.
Mm.
¿Y cuál sería la razón? Siempre.
No, pues si usted está haciendo.
Sin razón aparente.
No, pero.
Usted se va a pasar a pesar. Pesa 25 kilos.
No, pero la razón es si usted dejó de comer.
Claro, si usted está haciendo una dieta, bueno, es posible que pierda peso. Ahora, si usted come lo mismo que siempre y todos los días pierde peso, algo hay.
Claro, es la dieta de la razón aparente.
Bueno, no, es otra este caso. Pero...
¿Y cuántos kilos perdió usted, señor?
Bueno, mire, yo vengo perdiendo sistemáticamente.
Ah, sí. ¿Qué quiere decir sistemáticamente?
Que lo vengo notando mes a mes. Un kilo por mes, más o menos.
Un kilo por mes.
Pero me di...
que estoy anotando.
Bueno.
Un momento.
Me di cuenta...
Un kilo, o sea, serían 1000 gramos por mes.
Sí. Bueno, es lo mismo, sí.
En un año perdió 12 kilos.
Bueno, no, porque no pasó hace un año.
Ah.
Me di cuenta...
En 2 años perdió 12 kilos.
No, no.
Entonces no es un kilo por mes.
No, porque me di cuenta... Hace 6 meses que vengo perdiendo 1 kilo por mes.
Perdió 6 kilos. 6 kilos.
Sí, no les estoy tomando examen de matemática.
No, para que vea. No, qué pues, clase de profesionales está trabajando, señor.
Muy no, bien. Es que no sé si antes de esos...
Ah, no se pere que borre.
No borre.
No
lo
sabe.
Que digo, es que antes de esos 6 meses...
Sí, vinieron otros, me imagino.
No, sí, pero es probable que yo también hubiera perdido, quizás, digo, no lo sé...
Bueno,
peso
tendría que saber porque
también puede haber perdido 50 kilos. No
bueno,
sabe
pero
nada.
Es desde que me pesé.
¿Por qué vino acá?
Es desde que me pesé. De todas formas, es despreciable.
El que más despreciable será usted, señor. Y más intermitente será usted.
Sí, sí.
Es despreciable la diferencia que puede haber en un caso y en otro. Les pido, por favor, me estoy sintiendo muy mal.
Le hago una pregunta.
Sí.
¿Hay algún alimento que usted dejó de comer en los últimos 6 meses?
Ahí está.
Bueno, sí, pero... No sé, sí, dejé de comer pollo.
Oh.
Pero porque me dejó de gustar.
Ah, a mí bueno, también, sí.
Me dejó de gustar. Y
¿pero
usted pollo.
Lo dejó de comer o no lo come?
No, pues... Es lo mismo, es una forma
pero
de...
Es lo mismo, sí.
Que perdí el hábito. Mire, me está haciendo perder la paciencia.
No, bueno.
Me está haciendo perder la paciencia. Porque...
Usted pierde todo, el hábito, bueno. La paciencia, el peso.
No yo lo que le contaba es que vino un paciente con los mismos síntomas que tiene.
Ya me lo dijo, todo pero
sí.
No.
No, pero era él.
No, y el doctor le recomendó comprar ropa más chica, de un talle más chico.
Pero eso me lo dice mi tía, lo de la talla
más. Y el tipo no vino más porque ya le iba bien la ropa.
Pero no es una sastrería esto. Se supone que es una clínica.
¿Qué problema tiene si pierde peso?
Claro.
Me dijeron, porque leí su libro.
Sí.
Que sabía que lo escribió hace muchos años, me parece, ¿no?
Sí, hace 10 años.
Bueno, leí su libro y ahí decía que la pérdida de peso... Es un síntoma como para visitar al médico.
Pero eso yo lo escribí para quedar bien con el comisario. Sí.
Ah, bueno, entonces... Sí.
Bueno, a ver, póngase en la báscula.
¿En la balanza?
No, mejor en la balanza.
Bueno.
A ver.
Mire.
Uh-huh. 26 kilos.
Sí.
Es cierto que está perdiendo mucho.
No me gusta nada.
A ver.
Bueno,
póngase de nuevo.
Sí.
Pero si es lo mismo, ¿para qué me voy a poner?
Pues la balanza puede fallar.
Sí, sí.
A mí me llama mucho la atención. A ver, fíjese usted.
Sí. 36 kilos.
Ah, bueno. Ahí tiene, ah. En este minuto que pasó,
sí.
Usted me aumentó 7 kilos. Menos mal. No. Le hacía falta.
No es confiable. No
a,
es
ver, a ver, póngase de nuevo.
Sí, a ver.
12 kilos.
Oh. No, señor. No funciona.
Usted no es que pierde peso. Claro. Usted tiene un peso inconstante.
No, lo inconstante es la balanza. Lo que mide esto no es confiable.
No, señor, para nosotros bueno, la balanza bueno. Esta... es sagrada.
Está
no.
Desde que inauguraron el hospital.
Bueno, claro. No es confiable. A ver, ¿por qué no pesa?
Estaba el doctor Finoquieto.
¿Por qué no pesa? Yo me compré este kilo de carne.
Sí.
Ajá. Péseme el kilo.
Un kilo de azotillo.
Sí. Péselo, a ver cuánto pesa.
A ver.
4 kilos.
Bueno, ahí está la prueba de que no funciona la balanza. Porque
¿cómo? En la carne... la prueba de que esto pesa 4 kilos.
No, esta carne yo la pesé en la carnicería acá a la esquina.
Sí, tendrán una balanza que no anda.
Claro.
No, comparar no. Una balanza de carnicero con una balanza oficial de este hospital fundado por el doctor Finoquieto.
Bueno, no, realmente no me parece una
bueno,
buena atención.
A ver, desmayos... ¡Oh, mareos inexplicables!
Claro. Sí.
No oyes correr las gotas de mi melancolía. Dice, si experimentas episodios de desmayo... Momento, ¿desmayos o episodio de desmayo?
Es lo mismo.
Bueno, no sé si los episodios de desmayo parecen una novela de...
No importa lo que parezca. Esto puede ser un episodio de una consulta médica insatisfactoria. Y no deja de ser un episodio.
Bueno.
Entonces, por favor.
Dice, si experimentas desmayos, aturdimiento o confusión,
sí.
Tu sistema nervioso podría estar indicando un problema mayor, que no te podemos decir cuál es.
No,
puede
no.
Ser que te echen del trabajo.
No, pero lo tiene que decir.
Que te divorcies.
No tiene que ver con eso.
O sea, un problema mayor para usted, ¿cuál es un problema?
Sí. Un problema de salud, un problema mayor de salud.
Bueno, también puedes tener hinchazón inexplicable.
Exacto.
Hinchazón inexplicable es una película.
A ver, parece ahí contra la pared.
¿De espalda o de frente?
Primero de espalda.
Mire.
A ver.
Y yo lo que veo de la rodilla para abajo, todo lo que es pantorrillas
sí.
Y talón.
Está muy hinchado. Y muy inexplicable.
Sí.
No, lo que pasa es que
parece...
eso. No. Yo vengo para que me lo expliquen, no para. Y para que me lo curen.
No es un lugar para curarse, no para explicar.
No parece.
¿Que a usted le parece que si se le explicamos se cura?
Mire, ¿quiere que se lo explique yo?
No, para mí
no.
Que...
Bueno, se lo voy a explicar.
Sí.
Yo soy granadero, estoy parado todo el día.
Ah, bueno, sí. ahí.
Somos la guardia.
Entonces ya está explicado.
Claro.
Bueno, ya está explicado. Ahora
está reteniendo líquido con la parte baja de las piernas.
Y nosotros claro. Tenemos jornada, claro. el turno de granadero son 18 horas.
Claro.
18 horas parado.
Con usted, por ejemplo, se toma una botella de gaseosa.
Sí.
Después nota que se le hinchan abajo los pies.
Bueno, creo que ya lo están hinchado de antes, no sé.
Es retención del líquido, doctor.
Pero usted no es... usted es enfermero. No,
yo soy enfermero, pero sabe cuántos casos vi como...
Pero eso me lo dice mi tía, que es retención de líquido. No.
¿Su tía es enfermera?
No es enfermera.
Es médica.
No es médica tampoco.
¿Y qué es?
Mi tía... Nada, es una señora.
Bueno. ¿Una señora?
Bueno. Es una señora que
¿sabe
que no le devolvieron la dentadura, puede creer? Se la robaron en un teatro en Montevideo.
Vino un paciente con los mismos síntomas, ¿se acuerda ayer, doctor?
Ah, sí.
Y usted le recetó unas medias apretadas.
Para una media celanca
sí.
Del tiempo de los petiteros, color amarillo.
Sí,
sí bueno.
Y le quedan las pantorrillas finitas.
Sí, pero ¿a dónde va todo eso?
Porque... Y va para arriba.
Va para
líquido.
Arriba. Bueno. A Rolón. Rolón tenía ese problema.
Sí.
Bueno. Al principio se le empezaron a hinchar los pies. Y después le pusimos las medias estas.
Sí.
Unas medias ortopédicas.
Sí.
Y se le fue todo para arriba.
Bueno,
y después vino y dice, escúcheme,
sí.
Prefiero que se me vaya para abajo.
Claro.
Y dije, bueno, pero no puede estar viniendo usted, le dijimos,
sí.
Cada media hora a ver para dónde quiere que le mandemos la carne.
Bueno, pero imagínese, lo mismo yo, si soy granadero no me puede mandar toda la carne para arriba.
¿Qué le parece?
Es todo líquido, ¿eh? No es carne.
Bueno, igual.
Es líquido, son dos bolsas.
Va a quedar un poco así como cogotudo.
Sí.
Sí.
y nada más.
Pero no se puede resolver con algún diurético o algo. Digo, ya les doy ideas.
Lo que pasa es que el diurético, la contra es que lo va a hacer ir al baño.
Claro, usted está en medio del desfile. Claro. Imagínese.
Esa es la, bueno, justamente la contraindicación del prospecto, dice que va a ir
no
al baño.
No vaya a los desfiles.
Claro, el diurético.
Y bueno, pero la verdad es que...
Riesgo de ir al baño.
Imagínese, usted está en medio, sí, del desfile el 25 de mayo. Claro. ¿Vio alguna vez un soldado abandonar el desfile y meterse en el Tortoni?
No, bueno. No, señor, por supuesto. Me la puedo aguantar. Bueno. Un rato lo podemos.
Bueno, está bien. Ahora dice usted.
No, ahora no, digo en el
hipotético. ¿Tiene ganas de ir al baño?
No, no tengo ganas, digo en el hipotético caso. No, es que no tengo ganas.
Si no, lo que le consigamos es poner las piernas para arriba.
Claro.
Y nivelar.
Pero eso me lo dice mi tía.
Baja el líquido. Dormir colgado.
Claro.
Mire, yo ya vengo.
Se pone un gancho, se cuelga de las patas y duerme así. Y va y se levanta a la mañana con los tobillos finitos,
sí, sí,
finitos, y la cabeza.
No sé de qué se ríe, no, porque no, pues, no, yo soy el paciente acá.
Bueno, últimas consideraciones. Si tu intuición te dice que algo no está bien, acá ya empezamos con...
Sí, bueno.
Ya
sí.
Se cansó de la ciencia, bueno, ya empezamos
y con... Y acá vienen las siete cosas que jamás debes hacer. Autodiagnosticarte con internet. Oh,
y bueno, sí, claro.
Yo siempre lo hago y tengo todas las enfermedades.
Sí, es que internet siempre dice cosas truculentas.
Y porque una cosa puede ser síntoma de un montón de enfermedades.
Sí, sí.
Después, automedicarse sin conocimiento. Es lo mismo que le dije antes, pero otra vez.
Sí, 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 entiendo.
Esperar demasiado por miedo al diagnóstico.
Claro, claro, claro.
Usted tiene un... Antes que le digan algo malo, prefiere no ir.
No enterarse.
Claro. Ignorar el dolor prolongado. Lo ignora.
Sí.
Usted.
O sea, es todo lo que ya vimos.
Sí, todo lo mismo, pero se lo decimos otra vez.
Sí, sí.
Después, confiar solo en remedios caseros. Eso está bien.
Pero si usted es médico...
Porque el medicamento nuevo así siempre tiene contraindicación.
Pero claro.
Pero perdón, si usted es médico y me va a decir lo mismo que me dice mi tía...
No, no es tu...
Mi tía me atiende gratis.
No,
pero
no.
La medicina está regresando a la sabiduría casera.
Claro. Antes bueno, no había medicina y la gente vivía igual.
Bueno, pero también moría más joven y bueno, no se enteraba.
¿Qué sabe usted?
Pero no es que lo sepa yo, lo dicen los libros, lo dicen en todas partes, señor.
Comparar tu situación con la de otros, eso es lo primero que uno tiene que hacer.
Claro.
Sí, porque usted se enteró de que un amigo suyo estaba mareado y no fue al médico.
Chao.
Después se enteró que otro amigo suyo tuvo fiebre y no fue al médico.
Sí.
Chao.
¿Otro amigo suyo? Le dolía los pies y no fue al médico.
Me estoy quedando sin amigo.
¿Cómo se llama la obra?
No sé.
No sé.
Ah. Bueno, señor, lamentablemente están esperando otros pacientes.
Bueno, es una vergüenza como me da.
No, una vergüenza viene a última hora cuando estamos cerrando. Viene a última hora.
Es una guardia que va a estar cerrando.
Es temprano, señora.
Es una guardia.
A las 9 de la noche ya no tenemos que ir.
Claro, tenemos que ir a la pizzería.
Pero qué veo.
Tenemos una vida nosotros.
Sí, bueno, tendrán una vida, pero no parece que fueran buenos profesionales. Realmente.
Ahora vamos a ir a la pizzería que hay enfrente. Y ahí nos juntamos muchas veces con los mismos pacientes que lo atendimos nosotros y están comiendo pizza.
Sí, le habían recomendado que no comieran
que
con
no
sal.
No comiera nada.
No comiera sal y están comiéndose una pizza.
Y le hacemos, después viene y porque vio los pacientes como son, lo ocultan.
Y bueno, claro.
Lo ocultan que lo que comen.
Comer de cosas
así. Bueno, váyase, señor.
¿Qué quiere?
Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de estos consejos que acabamos de dar.
Bueno, usted tiene, ¿no? Son mensajes que llegaron al WhatsApp, que es 1165855580.
Nos escribe Sebastián Fernández de Mayuzumaj, Córdoba. Mayuzumaj.
Bien.
Muy bueno.
¿Dónde será eso?
Estoy feliz de que hayan vuelto. Bueno. Les quería contar que los escucho desde I hasta X. Entiéndase, I como el pasado y X como la actualidad. Bueno, muy bien. 40 años de programas. Una duda, si 20 años no es nada, 40 años, ¿cuánto es?
Ya nos lo preguntaron el otro día.
Buah.
Una nota de color sobre sonidos molestos, qué bueno, me gustó mucho. Y si un periodista, ante mucha gente, le pregunta a Charly García, dicen que usted tiene oído absoluto, ¿me puede decir en qué tono estoy hablando?
Sí.
En si bemol, le dijo Charly, usted está hablando si bemol, el mismo sonido desagradable que la bocina de un camión. Bueno, Jorge de San Cristóbal nos cuenta eso.
Acá nos, en relación a los insultos que hablamos la otra vez, nos escribe Agustín desde Junín y dice que un muy buen insulto uruguayo es abombao.
Ah, sí, pero sí. Eso es argentino, sí. También. Sí. Me manda, y aprovecho para saludar a mi querido amigo Morgan, antiguamente uno de los marineros símbolo de Buquebus, y que me manda salud y me trae a colación algunos términos,
sí,
uruguayos.
Sí. Ah, que el otro día estábamos,
sí, estábamos hablando de eso.
Día, sí. Estábamos comentando. Sí, sí, sí.
Aquí también María desde Uruguay nos manda paparulo.
No, pero no es uruguayo paparulo.
Paz, acá también.
No, pero escuche, pasguato.
Es uruguayo. Tampoco es uruguayo.
¿Ah, no? ¿Y no, qué no, quiere no, decir? No la conozco.
De acá.
¿Sí?
Tonto, paparulo, pasguato es tonto.
Ah, pasguato también.
También para decir loco se solía decir estatilingue.
Ah, ese no lo escuché. ¿Eh?
O también ese está tocando un vals.
Sí, medio tocame un vals.
Sí.
Acá Morgan dice la caldera en vez de la pava.
Sí, señor.
Ay, se voy a poner la caldera. Championes a la zapatilla.
Sí, ah, sí, señor.
Championes, sí, sí.
¿No son los botines de fútbol o son las zapatillas?
No, son las zapatillas, sí, las championes. Boniato a la batata.
Sí,
sí, claro.
Bastante boniato.
Sí.
Boniato era también el padre de Forlán.
Ah, mire usted.
El padre de Forlán jugaba también al fútbol, pero era número 4. Jugaba en defensor.
Mm.
Jugaba en defensor y le decían el boniato.
Ahora, boniato aquí es una variedad de la batata, ¿eh?
Ajá, no es lo mismo.
No, es parecida a la calabaza. Una a mitad del camino entre
más
anaranjado.
Una...
Sí, más anaranjado. Sí.
Bueno.
¿Usted sabe qué era? ¿Tiene más para decir de ahí?
No, podemos hacer todo un día. Hacemos con 20,
bueno, acá 50. Nos agregan también, nos escribe Don Juan desde Leganés, y nos manda otro insulto uruguayo que dice que es bastante ofensivo, que es vejiga.
¿Cuál?
Vejiga, como la vejiga.
Ajá.
Ah.
Mire, no sabía que era todo ofensivo.
No lo tengo, ese no.
Mire usted. Bueno. ¿Sabe que ahora hablando de amigos que se comunican y aportan a partir de los contenidos del programa?
Machete por amarrete.
Sí.
Me escribió Fernando Martín Peña, nuestro amigo.
¿Qué quiere?
El oyente de que siempre aporta datos de películas.
Capo del cine.
Amplía por ahí.
Claro que sí.
Cuando habló de la refle del niño salvaje, ¿se acuerda cuándo fue? Estos días.
Ah, sí.
Dice que hay una película extraordinaria de Truffaut que sobre este caso que se llama El Niño Salvaje y bueno, están haciendo esto del especialista que intenta educar al niño.
Sí, sí, sí.
Sobre el caso que citamos nosotros,
sí,
¿cuál
dice,
de ellos será? ¿El emperador?
Sí, alguno de estos o vinculado a eso, ¿no? Había varios casos en ese...
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Fernando.
Dice, soy Verónica, estoy en Barcelona... Los escucho con mis hijos de 13 y 10 años en el auto cuando los voy a buscar a la escuela. No, cuando los va a buscar no están los chicos con usted.
Claro.
Es cuando los va a llevar.
O los lleva seguramente.
Pero
sí.
Quizás...
Cuando los trae, ya
claro.
Se subieron. Sí.
Debe ser así.
Pero ¿y a qué hora van al colegio?
Pero a usted qué le importa.
No, pero...
Claro.
Pero por ahí lo
escuchan
Spotify, lo escuchan
así
la hora
anda la educación en Barcelona, los chicos del colegio a las 5 de la mañana.
Sí, sí. Y escuchando este programa. Y
escuchando este programa. Bueno, Alejandro, 40 años ya, parece mentira.
Qué bárbaro.
Recuerdo la entrada furtiva en compañía de Adriana al estudio de Radio El Mundo. No puedo creer que haya pasado más de la mitad de mi vida desde que fuera a presenciar el programa sentada en la alfombra. Claro, tenía una alfombra. ¿Sí? Cristina de Parque Chats, ex de Villa del Parque. Bueno. Sí, sí. Discúlpeme, me emocioné.
Bueno, muy bien.
Aquí Guadalupe, que del barrio de Colegiales, aquí en la ciudad de Buenos Aires, sí. Dice, insulto típicamente uruguayo e infantil es flaca cursienta.
Mire usted.
Lo usábamos para desprestigiar alguna botija, pero en rigor de verdad no teníamos idea de qué significaba.
Botija,
Claro,
botija sí, botija pibes, es un... Claro. Pero no es un insulto, no es un...
No. Marían de Monte Grande.
Bueno, qué bien.
Qué gran alegría nos da tu regreso en 2025. A todo esto, Morgan lo convida a usted a un boliche de Monte Grande, que no sé si lo conoce. El boliche de Dorrego y Petrassini. La calle Dorrego y Petrassini, seguro que usted no las conoce.
La calle de Dorrego la recontra conozco.
Sí, pero esa la conoce cualquiera.
Pero Petrassini
es más particular. Es un buen dato, no lo ubico.
Dice, tenemos la ciudad más linda.
Sí, pero no lo conoce. Y Lepi no vive en Monte Grande.
No, yo vivo en Monte Grande.
Vive en Puerto Madero.
Por favor, no, la calle Dorrego la conozco, la extranjera.
Pero ¿y Petrassini? Por favor.
Acá se vino a descubrir que la sospecha de algunos...
No.
Es verdadero, usted no vive en Monte Grande.
No, voy a ir al boliche y voy a tener referencias dentro de pocos días. Voy a pasar por ese boliche.
Bueno, muy bien.
Muy bien.
No tengo más mensajes.
Yo tampoco.
Espera, estoy buscando la esquina de Dorrego y Petrassini, porque...
Pero justo ahora al aire la tiene que buscar.
Pero eso es Monte Grande, ¿eh? No,
sí. Aquí. Pero...
¿Cómo olvidar aquella vieja esquina de Dorrego y Petrassini?
¿Estás seguro que Petrassini? Porque no me sale Petrassini.
Ahí lo quería ver.
Le presto mi teléfono.
Bueno, por
quizá
favor.
Quizá es otro... Hay un error de tipeo.
Sí, hay algo.
Hay algo.
No me está saliendo Petrassini.
Bueno.
Este programa... también está producido por Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza.
Sí, señor.
En el sonido, ahí manejando toda la botonera, esa misma y la otra también, la digital, está Miguel Vincent, y en las investigaciones periodísticas y literarias está Cora Barengo.
7:50.
Llega el estreno en la ciudad de Buenos Aires del nuevo show 2025, Desinteligencia Artificial, el sábado 15 en el Alambique de Griveo 2350, y las entradas están por Alternativa Teatral.
Desinteligencia Artificial.
Cómo entender el mundo que nos rodea con humor. Sábado 15, el Alambique, y el show se llama
Desinteligencia Artificial. Con Adrián Stoppelman, entrada por Alternativa Teatral.
7:50. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ya estamos transitando la temporada 2025. Digo, para los que recién se incorporan, aquí estamos haciendo el programa en vivo. Nosotros vamos a presentarnos con público presente en Buenos Aires en marzo, los viernes de marzo, en el Chacarerian Teatre. Antes estaremos el 27 en la ciudad de Montevideo, en el Auditorio del Sodre.
Vamos a contar un episodio del rey Felipe Augusto de Francia y de su primera esposa, Isabel de Henao. Uh-huh. Así que vamos a ubicarnos en el año 1184... Por esos tiempos, Felipe Augusto, hijo de Luis VII, tenía 19 años y gobernaba desde hacía 4. Lo habían casado con Isabel de Nau, una doncella no muy agraciada, hija de un noble rico. Pero el matrimonio no parecía funcionar del todo bien. Poco tiempo después de la unión, digamos, Felipe Augusto quiso repudiar a su esposa de arriba abajo. Una asamblea de religiosos había sido convocada y debía discutirse sobre el repudio de la soberana. Dicen que una de las razones era que el rey luchaba contra la coalición de grandes señores, entre los que se encontraban los padres y los tíos de Isabel, que se disputaban algunos territorios. En la famosa época en donde el rey estaba enfrentado con muchos señores feudales, algunos de los cuales eran más poderosos que el mismísimo rey. Pero bueno, Felipe acusaba a la reina de tomar el partido de su familia en contra del propio Reinaldo. Parece que en verdad los motivos reales no eran esos, sino que a Felipe no le gustaba.
Claro, eso mismo.
No le gustaba nada a su esposa, y para justificar el divorcio, algunos eclesiásticos hablaban de un parentesco entre los dos esposos, otros aún más pérfidos insinuaban que la reina tenía un amante, y por disposición secreta del rey se hacía pasear a algunos funcionarios por los corredores con autorización de tratar de seducir a la reina. De este modo, ¿qué pretendían? Que Isabel cayera en la tentación de recibir a esos paseanderos y para descubrirla en un encuentro amoroso, ¿no? Pero estas estratagemas no funcionaron. Isabel, en verdad, estaba desesperada porque no quería perder el favor en la corte, y en realidad lo quería el rey, lo quería. Para no ser expulsada, trató de conmover a Felipe Augusto e hizo algo que nunca nadie imaginó. Una mañana de mayo de 1184, los habitantes de Senlis asistieron a un extraño espectáculo. En la estrecha calle principal, una multitud de mendigos, pobres, enfermos, seguía a una joven vestida con una larga camisa. La joven iba con los pies descalzos y con una vela en la mano.
Bueno.
Seguro que iba a Luján. Bueno, el cortejo avanzaba con ruido de enjambre. ¿Cuál sería el ruido de enjambre? De vez en cuando sobresalía un lamento agudo. ¡Uy!
No parece muy lamentada. No.
Y, bueno, los habitantes de la ciudad salían a las ventanas y otros se agregaban a esa procesión. Al principio los guardias pensaron en hacer circular a la gente y disolver el grupo. Pero el cortejo llegó a los aposentos del rey. ¿Cómo hicieron? Pero el cortejo llegó a los aposentos del rey y se abrió la puerta y apareció Felipe Augusto en calzoncillo. Ah, no. Dicen que vestía un impresionante traje escarlata. Cuando se encontró con toda esa gente, los miró y la masa de personas le dijo: Señor, ten piedad de la reina. Gracia para la reina. No repudiéis a la reina. Felipe Augusto miró, pensó un rato, quiso volver a entrar al cuarto, pero la gente empezó a gritar más fuerte. Felipe creyó entonces que repudiar a la reina podía ser una equivocación política, y entonces avanzó hacia la reina, que no era otra que la muchacha que venía en camisa con una vela en la mano.
Ah.
Mirá vos, entonces la tomó de la mano y le dijo bien fuerte para que todos oyeran: nunca os iréis. La multitud empezó a aplaudir con alegría. Los soberanos entraron al castillo y el pueblo devolvió a Francia una reina. Ahora bien, La historia es muy conmovedora hasta aquí. Al cabo de un tiempo, el rey otra vez volvió a mostrar frialdad con Isabel.
Y claro, es lo que iba a decir, si ya no, no le gustaba.
Como son los reyes, ¿no? Las uniones que tuvieron fueron muy pocas y no muy eficaces. Así que, pero eficaces fueron, suficientes por lo menos, para que en el año 1187 Isabel diera a luz a un niño que más tarde fue Luis VIII. Uh-huh. Pero después, en el año 1190 quedó nuevamente embarazada, pero murió en ese parto. Tenía solamente 20 años. Un último dato, el que más me gusta. Felipe Augusto se fue a las cruzadas. En el camino a Tierra Santa se encontró con caballeros que volvían de regreso a Francia. Y eran justamente caballeros de Senlis que venían viajando desde Oriente hacía ya un buen tiempo. Y el rey les preguntó bajo qué orden religiosa marchaban. Los caballeros respondieron que eran hombres de Isabel de Henao. Uh-huh. Y que a pedido de ella habían salido hacía algunos años hacia los lugares santos para conseguir bajo la gracia divina que Isabel no fuera repudiada. Y los soldados de Felipe le comunicaron entonces que la reina se había muerto. Todos siguieron su camino, unos a Francia, otros al Oriente. Pero qué encuentro tan raro, ¿eh? En un sentido, se cumplió el pedido, ya que la reina no fue repudiada. Pero en el otro no fue muy efectivo y casi hubiera sido mejor que la repudiaran, puesto que la reina murió. Así que, ¿cuál sería el sentimiento de aquellos caballeros que volvían en el camino que les quedaba, que habían salido cuando Isabel vivía, pero estaba en peligro de ser repudiada, y encontraron a su regreso que había muerto? Bueno, ¿cuál sería el sentimiento? Depende de la idea que trajeran de su casa, me parece a mí. Si traían la idea de que las cruzadas poco servían, habrán dicho, ha visto, hemos ido a las cruzadas de gusto.
Sí.
Y si traían la idea de que sí servían las cruzadas, habrán dicho, efectivamente no la repudió. Vale la pena ir a Tierra Santa para conseguir que se cumplan nuestros anhelos. A veces hay que saber bien lo que uno pide. Digo esto recordando a aquellos gigantes de Gulliver que obtuvieron su inmortalidad, pero no la juventud eterna. Digo, podrían haber pedido estos tipos, ¿no? Que no se muera en lugar de que no le repudiaran. Pero bueno, pensábamos que aquel a quien pedíamos tenía un poco de buena voluntad.
Claro.
Vamos a escuchar, es una linda historia esta.
Sí.
Una linda historia. Vamos a escuchar una canción que canta Edmundo Rivero con su guitarra. Se llama, es muy extraña y breve, Suplicando a la Cruz.
Mojé mis dedos en la pila bendita de sus ojos, la señal de la cruz, con sus lágrimas hice se marchaba muy lejos del amor de mi vida. Me quedé sin sus besos, me quedé sin sus besos, cual paloma perdida. Volveré, me decía llorando. Yo juré sus consejos seguir, y a una cruz solitaria en el campo le pedimos rezando que nos guiara hasta el tan solo como quedan los nidos en invierno, como queda el rosal cuando no tiene rosa, con la paz del silencio escondido en la sombra, añorando su ausencia, añorando su ausencia, abrazado a sus cosas. Volveré, volveré.
Era Edmundo Rivero, en La Venganza Será Terrible, suplicando a la cruz.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Llega el estreno en la ciudad de Buenos Aires del nuevo show 2025, Desinteligencia Artificial, el sábado 15 en el Alambique de Grimeo 2350, y las entradas están por Alternativa Teatral.
Desinteligencia Artificial.
Cómo entender el mundo que nos rodea con humor. Sábado 15, el Alambique, y el show se llama
Desinteligencia Artificial, con Adrián Stoppelman.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Es un informe interesantísimo para nuestros oyentes espías.
Bueno, que seguramente sí, hay muchos, porque casi que escuchar este programa, si usted lo sabe escuchar...
Sí.
Si usted lo sabe escuchar.
Es un acto de espionaje. Sí.
Bueno, no quería decirlo así.
Porque acá se revela mucho secreto.
Sí, señor, bueno.
Tanto sea de la CIA, de la KGB.
Sí, bueno, la KGB.
Ah.
KGB.
Es que estamos viviendo un momento de la humanidad donde cada vez hay más información cruzada.
Sí.
Entre los políticos, entre los países, entre las mismas personas particulares.
Bueno, y acá tenemos... todas las novedades, la tecnología flamante,
sí, sí,
para espiar y bueno, espiar con estilo. ¿Eh? Aquí, por supuesto, tiene una introducción que dice, el espionaje no tiene por qué ser solo cosas de películas de acción. Hoy en día,
sí,
la tecnología nos ofrece herramientas, etcétera. Bueno, primer artefacto. Mini cámara espía inalámbrica captura todo sin ser vista. Pero ese es más viejo.
Sí, sí, no es muy nuevo.
Escúcheme.
No, pero no sé si... Porque cámaras que grababan, sí. Ahora, esta cámara transmite en directo,
en vivo. Tiene full HD.
Claro, claro,
se ve muy bien. Visión nocturna.
Apagan la luz de la habitación.
¿Y dónde? ¿Qué finge ser? Porque, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Esto es todo para el espía?
Sí.
Yo venía porque quería una mini cámara con visión nocturna, pero a mí me parece que todo tiene que fingir ser otra cosa.
Claro.
Bueno, pero esto
pero lo... si yo voy con la cámara
colgada
acá y empiezo a sacar fotos, la gente que dice, me llevan preso.
Por ejemplo, mire, usted la camufla como quiere.
Se puede poner en un velador, por ejemplo, de la habitación.
Es muy pequeño.
¿Con qué pretexto ando con un velador por la calle?
No, pero la pone en la habitación. ¿Para qué la quiere la cámara?
Para sacarle una foto a los enemigos de nuestro país.
Ah, bueno, eso ya es otra cosa.
Va a tener que ver mucha película.
Sí. No, nosotros pensamos
no
que...
No, es que... no sé si es la finalidad, porque usted puede sacar con un celular esa foto.
Usted está en cámara.
No, pero yo quiero sorprender, por ejemplo, Infraganti...
Bueno, ahí está.
A un espía ruso o a un espía, no sé.
Bueno, usted tiene que entrar a hacer que lo inviten al lugar donde están los espías rusos.
Claro.
Y ustedes...
Estaban todos al mismo bar.
Bueno, disimuladamente...
O Chichornia se llama.
Bueno,
deja la cámara en algún lado del bar.
Sí, en el bar también tenemos una cámara que tiene forma de taza de café con leche.
Sí.
Ah.
Entonces, usted mientras toma el café con leche...
Se filma.
Va apuntando.
Con la manija...
Saca la
el botón.
Sí.
Bueno... Y ahora, claro,
lo que pasa es
que tiene que sostener todo el tiempo la taza.
Sí,
claro, está siempre tomando.
Claro.
Poner que el espía viene y me cuenta todos los secretos.
Sí, claro.
Y yo nunca tengo que dejar de tomar.
Nunca claro. Larga.
No.
Inclusive cuando ya se tomó todo el café con leche. Sí.
Claro, pero...
Usted sigue con la boca ahí.
No, y si me pide que le diga algo, ¿cómo le hablo?
Bueno, levanta la mirada por encima de la altura de la taza de
claro,
café.
Claro,
pero mire que los rusos son muy suspicaces.
Sí. Es muy probable que el ruso tenga 10 cámaras. Que
claro, eso iba a decir, los rusos tienen los mismos elementos que le estamos ofreciendo.
Ah, claro, mejores. Incluso para contrarrestar.
Sí.
Mejores. En verdad también, lo último que...
¿Eso que tiene ahí usted es una lapicera?
No, en realidad es un cañón.
¿Pero qué? ¿Es un arma?
Es un arma.
Un cañón, es un arma.
Me pareció rara cuando vi la distinción.
Sí, cuando nosotros vemos alguna muralla,
sí.
Sacamos la lapicera y esto lanza prácticamente un misil.
Bueno, pero es un poco peligroso porque...
El capuchón es el misil, ¿no?
Sí.
Pero es peligroso porque si usted distraído mueve la lapicera...
A mí se me cayó en el baño la lapicera.
Bueno, eso le digo.
Volé la estación de Constitución. Sí.
Bueno, pues es peligrosísimo.
Claro, ¿verdad? Claro, bueno.
Acá no, las cosas son más profesionales.
Bueno, dice... Un bolígrafo...
Bueno, justamente.
Que se me cayó a mí, quería comprar otro. Espía con cámara oculta. ¿Quién podría imaginar que un simple bolígrafo podría ser un dispositivo de espionaje de alta gama?
Cualquiera.
Yo lo primero que pienso, sí. Cuando veo un bolígrafo, no pienso que va a ser para escribir.
Más bien, cualquiera.
Sino que seguro que es una cámara oculta, un arma, como en este caso aquel cañón que me explotó en la estación de Constitución. ¿No?
Bueno, usted vio que hay algunos líderes políticos y también gente de poder, no necesariamente de la política.
Empresarios.
Bueno.
Sí.
Que tienen filmados, sobre todo a todo su círculo
eso
más
es terrible.
Cercano.
Me enteré hace poco.
A los más cercanos tienen.
Claro, para extorsionar. Sí.
Por las dudas, lo tiene filmado aquí, allá.
¿Sabe cómo se llama eso? En el ambiente, carpetazo.
Carpetazo.
En el ambiente periodístico.
Aquí, en la radio, hay una carpeta de cada uno de nosotros.
Sí, yo vi alguna.
¿La suya? ¿La suya tiene unos folios? Yo la vi. Hay 3-4 tomos.
Sí.
3-4 tomos, le digo. Y ahí está todo, ¿eh?
Ahí sí, la vinieron a pedir los del Planeta
sí,
para hacer el libro Los 40 años.
ahí hay fotos.
No, no solo eso.
Hay videos.
Le pinchan el teléfono.
Le pinchan, está todo intervenido. Está todo...
Mi celular...
Todo intervenido.
Es el lugar más frecuentado de casero.
Sí, por eso le digo... Y el suyo también.
Sí, sí.
El suyo también.
Pero yo no... estuvimos mirando el otro.
Pero perdón, les digo, yo no tengo nada que ocultar.
Mire, no parece, mire bueno. Esto. Mire esto. ¿Y esto otro?
No, opa. Pero esas carpetas prácticamente están al alcance de cualquiera.
Claro.
Sí, porque mientras esperamos acá nos entretenemos
claro, un poco. Claro, uno está tan aburrido sí. A veces. Acá es un localizador.
Sí,
de persona.
Claro, un GPS. Vos,
apenas la tocas a la persona de la piel y sin que la persona se dé cuenta, ahí le pusiste
un chip.
Un chip, pero tan pequeño.
Sí, 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 sí.
El tamaño de un microbio tiene.
Sí.
Y a partir de ahí vos siempre sabés dónde está esa persona.
Bueno, es muy impresionante esto que me dice.
Usted se sube al auto, empieza a manejar y nosotros vamos atrás con el auto nuestro, lo vamos siguiendo.
Sí.
Y vamos viendo a dónde va.
Claro.
¿Y igual, pero para qué? ¿Para
igual
qué?
Sabíamos dónde iba, pues. Está en el auto, claro. Lo estamos siguiendo.
Claro.
Ahí tenemos dos maneras.
Bueno,
una con el chip
absurdo.
Que le acabo de decir sí. Y otra con el auto.
Claro.
Pero es absurdo lo del auto teniendo esta posibilidad.
Y bueno, no, pero con el auto vamos nosotros también.
Claro.
Pero con el chip sabemos dónde está, pero claro. Nosotros no estamos ahí.
No, pero usted me manda y me dice, bueno, está en Dorrego y Petrasini.
Él va manejando el auto y yo voy viendo el GPS, ¿por dónde va usted?
Claro, y si vamos con el auto nuestro,
claro.
Por el parabrisas lo vemos.
Claro. Bueno, sí.
Mirá, ahí va.
¿Y entonces para qué estamos gastando bueno, una bueno, fortuna?
Bueno, es bueno, otra bueno. Manera de hacerlo.
Bueno, me parece que no.
Después tenemos aquí, fíjese qué extraordinario,
sí.
Unas gotas nasales,
sí.
Que en realidad no son gotas nasales.
¿Y qué son?
También un localizador, pero un localizador que le infunde a usted un olor tal que nosotros después olemos
sí.
Y lo descubrimos dónde está.
El problema es que usted se tiene que poner... Ah, las gotas nos las ponemos nosotros.
No, las gotas se las tiene que poner.
Ah, se las tiene que poner usted.
¿Y por qué las fosas nasales?
Bueno, ahí está lo difícil.
Bueno, no, bueno.
¿Cómo lo convencemos a un espía ruso?
No, es que yo estaba pensando, mejor sería un perfume o un desodorante.
Ah, mejor.
Más sí. Fácil de convidarlo a usted con perfume.
Es raro que lo convide
con... echarle.
Claro.
Como un flea.
Pero eso es muy...
Echa como un flea y usted sí. Después ya lo tiene que... Nosotros tenemos un archivo que tenemos todos los olores.
Bueno,
de todas las personas, de todo el ambiente artístico,
sí, sí.
Tenemos el olor. ¿Quiere ver?
A ver, sí.
A ver, elija uno.
Felipe Piña.
Felipe Piña.
¿A qué huele?
Pero sí. Espere que lo estoy buscando.
Ah.
Claro.
Sí, debe estar, por acá debe estar, por acá.
No,
debe estar.
Si no lo encontró, no es Felipe Piña. Bueno. Es mucho más fácil encontrar. No, mire, realmente... Ustedes me dijeron que son profesionales espías.
Sí, sí.
Pero el espía, verdaderamente espía profesional y de primer nivel, es el que ni se imagina que es espía. Su hermana
sí.
Podría ser una espía. Podría ser.
La verdad es que no lo había pensado eso.
No.
Sí, nunca nos dijo que era espía.
No, claro.
Claro.
Y siendo yo espía... Claro. Tendría que decirme.
No, porque ella sí es verdaderamente profesional.
¿Y yo qué soy?
Y no,
mire la tarjeta que tengo acá.
Por eso le digo, espía, dice la tarjeta.
Claro. Ernesto Rodríguez, espía.
Y bueno, no le digo, no es así.
Y aquí está el número de...
En cambio, su hermana dice cosmetóloga.
Usted sabe que la hermana...
entonces será cosmetóloga.
No, no es cosmetóloga.
Yo estoy pensando, la hermana del señor... Se fue un año a estudiar a Europa y volvió. Y yo no sé si volvió igual o cambiada.
Lavate la mente.
No, bueno.
Lavate pero... la boca antes de hablar de mi hermana.
No, bueno, pero
volvió
digo...
cambiada porque, no solo cambiada, volvió duchada, recién duchada.
Bueno.
De mi hermana, yo le voy a confesar ahora, ya que se descubrió todo.
Sí.
Todo lo que ustedes... chismorrean por allí,
no, lo decimos.
Dicen que estuvo en la cama con este y con aquel, lo hizo por trabajo, señor.
No le digo que se espía.
No, sí,
claro.
Este, ella se acuesta, disculpe que
con razón
crudo, sí. Se acuesta con espías rusos,
sí señor,
puede ser también un funcionario norcoreano, sí. No sé, distintos países.
Bueno, pero ahora me...
Y ella, mientras, ¿no es cierto?, lleva acá, lleva adelante,
sí,
estas uniones, intercalando hábilmente el lenguaje amoroso,
sí, señor,
con el lenguaje indagatorio del espionaje, le va diciendo, ¿de quién es esta naricita?
No, bueno.
¿De quién es esta orejita?
Sí, de Putin.
¿De quién es esta barbilla? ¿Cuántos soldados tiene la base de Guantánamo?
No, guerra.
Ahora, lo que a mí me llamó la atención es que novio que le conocíamos, después aparecía en el diario que se desbarrancó con un auto a un precipicio.
No, la verdad que...
Bueno,
claro. Es el trabajo.
Bueno,
es
pero...
Todo, a mí me lo dijo ella, es todo trabajo.
Pero
A mí me deja un poco inquieto, porque yo tuve un... Bueno... Un romance.
Pero usted no,
sí,
es.
Pero usted antes de poner el negocio de todo para el espía.
Claro, yo salí con su hermana.
Ah, sí.
Fuimos, tengo los mejores recuerdos.
Sí, nosotros también, porque nos trajo la filmación.
Bueno,
claro. Con la lapicera. Claro. Se la vendí yo la lapicera.
Pero la lapicera.
No, yo no era el que vendía.
Claro. No. Mire, yo no recuerdo ninguna lapicera que estuviera en la escena de erótica, vamos a llamarle. Pero pasamos unos días fantásticos en Villa
Gesell. Sí, ¿usted no notó que ya tenía anteojos?
Van todos los espías a Villa Gesell,
claro,
¿no?
Bueno, sí, no sé.
Sí.
Y,
¿tenía anteojos para leer?
No leyó nada.
Bueno.
En ningún momento estaba leyendo nada.
Pero esos anteojos tenían
anteojos.
Una cámara.
Claro, es muy raro. A mi hermana siempre sus amantes le decían, sacate los anteojos.
Claro,
y no quería.
Claro.
Porque era una cámara.
Bueno, claro, pero sí, a ver, me llama la atención, sí, es cierto. Ahora que lo dice, me acuerdo que...
Una cámara, que... incluso ella tenía en la frente,
sí,
una lámpara como de minero.
Sí,
de,
sí.
Para iluminar bien. Porque si no, vio que a veces se hace al oscuro eso.
Sí.
Y entonces... tomaba con la cámara y no se veía nada. Entonces, mi hermano, un momento, amor mío de mi vida, le decía,
sí,
¿de quién es esta?
La naricita.
Esta no es de Adán. Bueno, y yo ponía el farol de los mineros y ahí alumbraba todo fenómeno.
Bueno, lo que pasa es que lo tiene que hacer pasar por un juego erótico.
Claro.
Jugamos el minero.
Justamente, en el juego erótico, ¿usted no notó que ella tenía como un bastón?
No recuerdo un bastón en la escena erótica, pero ahora que lo dice, podría haber sido.
Era el micrófono con el que grababa todas las conversaciones.
Ah.
Sí, sí. Antes sí, pero... tenía directamente, sí, un micrófono.
Claro.
En otras épocas tecnológicamente no tan avanzado.
Claro.
Entonces, ella que era espía, se acostaba con otro señor,
sí,
con un funcionario, claro, ministro o algo, y directamente ponía el micrófono ahí.
Bueno, pero eso es muy sospechoso.
Y ese micrófono decía...
Claro.
Y ella le inventaba algo.
¿Pero qué? ¿Qué le va a inventar?
No sé.
Bueno, pero...
Es difícil. Dice, porque a mí me gusta para amplificar lo que te digo, para que me escuches bien.
Pero si me lo estás poniendo en la boca a mí.
Bueno, para escuchar bien, yo.
Bueno.
No escucho bien. Y a mí me gusta oír... todas esas cosas amorosas tan lindas que me decís.
Bueno, pero es raro, la verdad es raro tener ahí un aparato.
Bueno,
en la boca.
Pero ella fingía con el bastón una renguera y dejaba el bastón
también,
ahí.
También, sí, sí. Muchas cosas eran micrófonos.
Sí.
Porque sí, yo tengo entendido que ocultan los micrófonos.
La almohada,
en un
donde
cuadro.
Usted apoyaba la cabeza, era todo un micrófono.
Sí.
En la cama.
Ah, bueno, pero y se escucha el roce.
Pero se oía mal después.
Claro.
Todo y el roce.
50.000 misiles.
Claro. No sirve para nada ese material.
Bueno, después tenemos también un detector de cámaras ocultas.
Claro, esa es el contraespionaje.
Eso es genial.
El contraespionaje.
Claro, qué bueno.
Esa la llevaba también mi hermana.
Bueno, pero su hermana finalmente, la verdad que era un...
Llevaba todas las cosas. Iba caminando.
Sí.
llena. Parecía una yegua madrina.
No,
así,
bueno.
Sonando el cencerro. Trin, 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 trin. Por todos los aparatos que llevaban.
Claro, mucha aparatología, demasiado.
Sí, sí. Sí, incluso fue condecorada.
Sí.
Ella prácticamente.
También, por eso hacía tanto ruido.
Claro, con las medallas.
Con decoraciones, sí.
Tuvo la medalla de honor de...
La mejor espía del año.
Bueno, pero después se tiene que retirar. Porque
sí, se retiró porque
con
ya
otro nombre.
Ya
otro
la tenía enjunada.
Salió en la televisión todo.
Sí, claro. Tiene, y cambia la identidad después, ¿no? Pues se tiene que...
Ella cambió muchas identidades.
Ah, sí, muchas.
Sí, sí.
¿Cómo se llamaba? Antes era...
Llamaba...
Yo la conocí...
Marta como... Harris.
Ah.
¿Nunca oyeron hablar de la espía, la Marta Harris?
Pero... Marta Harris, escuché yo.
Ah, claro. Yo entendía Harris. Mal, sí.
No, no,
después... Eso me lo dijo cuando tenía la almohada de micrófono.
Claro. Pero después habrá cambiado otra vez de identidad, Marta Harris.
Rebeca fue otro nombre.
Claro. Ah, mire usted.
¿Cómo?
Rebeca
sí,
fue otro nombre.
Una mujer inolvidable.
Mire usted, bueno, ahora tengo entendido que llevan custodios los espías a tan alto nivel.
Son custodios, pero tan disimulados.
Tan disimulados.
Por ejemplo, llevan un bolsón
sí.
Y adentro va el custodio. Son custodios de corta estatura.
Ah, bueno.
Lo llevan ahí en una especie de bolso, ¿verdad? Como quien va a jugar al tenis.
Y, pero tiene que ir a jugar al tenis alguna vez para que no sea sospechoso.
Claro, claro. Porque cuando van al Teatro Colón con el custodio en el bolsón, no parece que fueran al Colón.
No, no, claro.
Pero no saben qué llevar al Colón.
No, al Colón no puede llevar. Bueno, pero vio que en el Colón usted puede llevar unos binoculares.
Sí, para ver la
puede
ópera.
Ser una cámara.
Y ahí espía todo.
Ese puede ser una cámara.
Porque muchos de los cantantes de ópera son espías. Sí.
Sí. La lírica está llena de espías. Vio que la ópera siempre
sí, hay... siempre hay situaciones hay de, espías, de espionaje.
En
sí.
Los palcos. Son la mitad del Colón son espías.
Y a veces cambian la letra de las óperas y te dan datos acerca de...
En clave.
Claro.
H-17, F-38.
No, eso es raro. Pero bueno, hay que decodificar.
H-17.
Ah. Bueno. Bueno, y tiene... Hay más, me imagino, elementos de la para el espía.
Tengo más. Era yo el que atendía.
Sí, era usted. Usted tenía un catálogo, no sé.
Tengo el catálogo también de todo. Oír conversaciones a más de un kilómetro de distancia.
Bueno.
Con este aparato.
Eso es genial.
Eso es genial.
Con ahora, este, usted sabe que yo vi una película justamente hace poco donde tenían ese aparato y los policías estaban adentro de una furgoneta.
Sí.
Que parecía de otra cosa, estacionada a la puerta.
Claro, pero es sospechoso una furgoneta.
Bueno, y claro. Adentro en un estudio de televisión.
¿Y para qué quiero un estudio de televisión si tiene que escuchar
no,
a...
No, pero quiero decir...
Y lo íbamos siguiendo. Lo íbamos con la camioneta, lo íbamos siguiendo, y tenemos un palo largo con un micrófono,
sí.
Como este.
No,
no, este.
Ah, pero no sirve eso.
Y todo lo que decían lo escuchábamos. Y cuando lo escuchábamos le decíamos que hablaran más alto también, ¿no?
Bueno, pero eso no sirve. Además, usted me dice que esto puede escuchar sonidos de a un kilómetro, hasta un kilómetro.
Sí, hasta un kilómetro, sí.
Pero no se le meten todos los que están...
El largo del cable.
Ah, bueno. Y no se le meten los sonidos que están entre medio de...
Se meten todos.
Claro,
y bueno, entonces no se escucha.
Por eso nos estacionamos en la puerta, para que
claro,
no...
Porque,
claro,
porque imagínense, en un kilómetro cuadrado...
Hay de todo.
40.000 claro. Conversaciones.
Claro. Y ruidos de cosas, de los perros.
Ruidos, ladridos, tipos que están tocando, cantando. Y después, pues, ahí viene lo difícil, que es discriminar a ver cuál de todos ellos es un espía.
No, claro.
Lo sacamos más que nada por lo que dicen.
Bueno, pero si claro, no lo escuchan.
Porque si deme 2 kilos de papa.
Bueno, ese no es espía.
No es espía.
Pero puede estar codificado, deme 2 kilos de papa. Significa, invadiremos el día 2.
No me diga.
Ah, claro.
Y entonces...
Y deme 1 kilo de papa debe decir, invadiremos el día 1.
No, no es así, claro. Que es por kilo.
Por eso siempre invaden a principio de mes. Porque si no, es muy raro que alguien diga, deme 28 kilos de papa.
Mire, es un ejemplo que bueno. Le di, que por supuesto es, funciona como una casi como una metáfora. No es para que lo tome literal.
Metáfora.
No es para que lo tome literal.
Vamos a invadir, invadimos. Invadir, metáfora de qué puede ser.
No, bueno, nosotros... Bueno,
ahí veces, vuelve mi hermana.
Bueno, ¿sabe qué? A veces decimos directamente las cosas, porque entre espías, como estamos acostumbrados a decodificar...
Sí, bueno, claro.
Decimos, vamos a invadir el día 3 a las 4 de la tarde.
No, ¿y esto qué querrá decir?
Claro, claro.
En realidad
claro.
Lo que quieren decir es que van a invadir el día 3 a las 4 de la tarde.
Claro, y al día 3
pero
a las 4 de la tarde.
Pero quieren que nosotros pensemos que no.
Claro, nos quieren despistar.
Ya sí serán.
Bueno, y por eso le digo que esté atento al día 3 a las 4 de la tarde, porque vamos a ir. ¿Me está entendiendo lo que le digo?
Sí.
No, señor, por favor. ¿Nos estamos entendiendo, muchachos?
Sí. Yo estaba viendo el mapa geopolítico y realmente estaba viendo con qué país es el problema, porque
no podemos
lo que
saber.
No me queda claro es que quién.
Bueno,
porque
quizás...
hay muchos que se hacen pasar por otro país.
Bueno, pero...
Sí. Acá vinieron los australianos una vez aquí, sí. unos australianos, y estaban disfrazados de japoneses.
Y se notaba a primera vista. Los
no,
ojos.
No estaban bien.
No,
hablaban, bueno. Hablaban como japoneses.
Ah, ¿en japonés?
Sí, en japonés.
Ah, en japonés, bueno, sí.
Buenas claro. Tardes.
No, eso no es japonés.
¿Cómo que no es japonés?
Ah, eso es una tomada de pelo a los japoneses.
Bueno, estos muchachos hablaban así.
Bueno, no sé.
Ustedes no serán australianos, le dijo uno, que tenía un detector de nacionalidades.
Ah.
Que te ve a vos.
Y ya te ven.
Y ya sabe, le sale abajo
el país.
De qué nacionalidad sos. Y le salió australiano. Cuando los oyó hablar en japonés,
claro.
Dijo, esto se hacen los japoneses, pero son australianos.
Igual, y no pasa nunca el detector.
Empezó a preguntar así, ¿el que son de Japón? Sí, nosotros el de Japón.
No, bueno,
¿de
muy
qué
sospechoso.
Ciudad es? Kioto.
¿Cómo?
Kioto.
Ah, Kioto.
Atención.
¿Quién es?
Atención. Quédense quietos.
¿Qué pasó?
¿Quién es? ¿El capitán?
Soy el comisario de la seccional.
Pero sabés que a nosotros un comisario nos lo fumamos en pipa, somos espías rusos.
Quédense quietos, van a ser detenidos.
Pero vení a detenerme si
yo soy... Yo venía a Australia.
No, ya he descubierto que ustedes son espías.
Yo no voy a ser espía, como verá, soy una persona que está... barriendo aquí.
Tengo todo grabado.
Barriendo, a ver,
esa escoba.
Mira esta escoba.
Me llama mucho la atención.
Yo soy de mantenimiento aquí.
Sí.
No sé de qué me están hablando.
Qué raro, ¿eh? Y estas balas.
¿Qué?
¿Esas balas?
Adentro del palo de la escoba.
Esas balas no son mías, señor.
Tengo todo grabado. Así que no se resistan, van a ir presos.
¿Y qué grabó? A ver.
Y acá está, la filmación.
Yo me voy a retirar, pero
No, usted no se puede retirar.
¿Usted sigue hablando con un parlante? ¿Está afuera todavía o está adentro?
Estoy afuera de la casa.
Permiso, bueno. Voy a sacar esta lapicera, ¿eh?
Sí, sáquela.
Hasta luego.
Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganser. Bienvenido, maestro, buenas noches. Bienvenido, Moreira.
Muchas gracias.
¿Cómo le va?
Buenas noches, maestro. Buenas noches, Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo anda, maestro?
También los saludos de Gillespie. No nos vamos a andar dando besos otra vez todos, ¿no? Bueno, a ver, hay pedidos. El adiós le piden a usted.
Ah, hay un montón.
El adiós.
Buenos Aires de mi amor. Donde nacido,
no me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor, de mi guitarra el rumor dejará en su melodía. Dejarán en su melodía el recuerdo de otros días que ya no pueden volver, los viejos cantos de ayer que fueron la gloria mía. Esperanzas que ya no hay, coplas y cielos ardientes, la diana de los valientes volviendo del Paraguay, canto de patria, pero hay que oír la guitarra argentina.